Somos mucha gente.
Mucha gente.
Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz. Hoy es miércoles 28 de junio del 2023. Celebramos un día especial porque hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTBI o Día del Orgullo Gay. Antes se llamaba así, ahora ya no sé si es LGTBIQ+, pero bueno, hablaremos durante la mañana de hoy de la celebración de este importante día en defensa de los derechos de la comunidad homosexual, que así lo llamaba yo hace unos años. Arranca la onceava legislatura en Canarias. Buen ambiente, muy buenos deseos entre todos, sonrisas, abrazos, besos, todo muy cordial. De momento ya sabemos que la presidenta del Parlamento de Canarias se va a llamar Astrid Pérez y pasa del Ayuntamiento de Arrecife a la presidencia del Parcán. La mesa del Parlamento la van a complementar o la van a completar insignes políticos canarios. Les cuento. Ana Oramas como vicepresidenta primera, Gustavo Matos como vicepresidente de segundo, Mario Cabrera como secretario primero y Patricia Hernández como secretaria segunda. Presidencia para el Partido Popular, 2 cargos para Coalición Canaria y 2 para el PSOE. El resto no están presentes. Pedro Martín dio la sorpresa en la tarde de ayer en el Pleno de Constitución del Cabildo y renunció a su cargo de presidente electo. Inesperado, pero la verdad es que bastante inteligente para evitar el desgaste y además el objetivo es no entorpecer el cambio que las urnas dictaron el pasado 28 de mayo. Convoca un pleno para el próximo lunes donde Rosa Dávila podrá ser investida primera presidenta del Cabildo, primera presidenta mujer y además poder hacer efectivo el pacto de Coalición Canaria y Partido Popular sin que sea necesario una moción de censura un poco rocambolesca. El Reggaeton Beach Festival finalmente, como habíamos anunciado hace ya un par de días, recala en el Puerto de la Cruz. Hábil maniobra del promotor, hábil maniobra del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, recoge el trabajo hecho durante meses para celebrarlo en la laguna y ante la imposibilidad, por los informes técnicos, de celebrarse en el municipio lagunero, se va a celebrar en el Puerto de la Cruz este fin de semana, dentro del recinto del Cube Music Festival, con su plan de seguridad, con su escenario, con su explanada preparada, con sus baños, sus aseos e incluso también acelerando el montaje de la Cook, lo que es la parte gastronómica y culinaria de este festival portuense, que ya lleva su tercera edición. Rápida gestión, muy rápida del promotor y el ayuntamiento, que traslada a más de 20.000 entradas que ya han sido vendidas de la laguna al Puerto de la Cruz y con el consecuente arrastre del dinero que se iba a gastar en esos dos días, día 1 y día 2 de julio, este fin de semana, que algunos estiman entre 2 y 3 millones de euros. Así que una buena noticia para el puerto, una buena noticia para el norte de la isla de Tenerife. Motos y Sánchez se vieron ayer en el Hormiguero. Tras 7 años de solicitudes y no aceptaciones por parte del presidente del gobierno, una entrevista que sinceramente no aportó nada. Más tensión y mal rollo que otra cosa. No se saludaron ni siquiera al acabar. Lo mejor, las hormigas como siempre, trancas y barrancas, fueron hábiles e inquisitivas. Pero, ¿de qué se trataba? ¿De que nos hablamos de usted o nos hablamos de tú? Ahora de tú, ahora de usted. Usted tiene la culpa, yo no me he dado cuenta. Yo le acuso que en su programa, pero no se lo digo porque soy presidente del gobierno. La opinión pública no es lo mismo que la publicada. Nos hablamos a la vez y así no nos entendemos. Respuestas más cortas, por favor, señor presidente. De presentador a presentador. Una colección de estupideces que sinceramente no aportó nada. A lo mejor es que el que estaba en la mesa no votaba, como dijo el señor presidente. Se intentó hacer humor, pero no se consiguió. Salió todo bastante mal, pero la verdad, ambas partes no dieron la talla. Decepcionante en una palabra. Más gasto no supone más eficiencia. en el fin que se persigue. No vale componer en el enunciado de la partida presupuestaria que se persigue un fin para garantizar que poniendo millones de euros se mejore la situación. Esas fueron de las cosas que yo me quedó clara en el día de ayer, que a lo mejor al presidente no le quedó claro. Además, insiste en lo mal que se portan los medios de comunicación en él y que no se ha dado nueva licencia de radio ni televisión durante su presidencia, pero también se han dado muchísimos millones de euros en publicidad, multiplicado por tres en los últimos años. Bueno, de momento ya se ha confirmado que va a haber un debate político, espero, porque lo de ayer fue patético, en A3 Media. Debate a dos entre el señor Feijóo y el señor Sánchez, probablemente la primera semana de campaña. Y además se propone otra a 7. Esa quizás no sea tan útil como la de A2. En el Consejo de Ministros de ayer no nos quitaron las mascarillas como estaba previsto, pero se aprobaron 9.000 millones más de ayudas a familias vulnerables. 3,5 miles de millones de euros más de lo previsto. Se aprueba también el permiso para ayudar a familiares dependientes o incluso a familiares que estén de baja. Ojalá se consigan los fines que se persiguen, porque a veces no llegan a su fin esos miles de millones de euros. Cuarto día de la ola de calor, segundo muerto en la península, esta vez en 5 casas, en Ciudad Real. También en el trabajo agrícola, que a veces nos tenemos que acordar lo duro que es trabajar en el campo. Ojalá no sea porque mueren por olas de calor, pero ya van dos. El Instituto Nacional de Estadística aporta datos en este momento donde nos informan del incremento de un 20% en las muertes por olas de calor en España. Y además nos advierte también que en los últimos 50 años la temperatura media del verano ha aumentado 3 grados y que se producen episodios tan graves como los de estos últimos 4 días, 5 veces más que hace 50 años. Putin reconoce que Rusia estuvo al borde de la guerra civil con lo de Prigozhin. Algún día sabré cómo se dice, porque es que lo oigo pronunciar de todas las maneras. Sigue Ucrania avanzando en su contraofensiva y Rusia sigue bombardeando objetivos civiles. Cada vez que salen imágenes, pues nos recuerda que hace unos meses era portada de todos los periódicos y abríamos todos los telediarios. Pero ahora ya ha pasado a un segundo nivel, aunque la tragedia y la desgracia siguen estando ahí. Ya son 1,5 millones de españoles los que han solicitado el voto por correo, récord total y absoluto tras la convocatoria del 23 de julio para elecciones generales. Se estima además que podríamos llegar a una cifra más récord todavía, cercana a los 3 millones de solicitudes. También ya queda menos para saber si somos o no agraciados con el sorteo de las mesas electorales. El próximo día 1, es decir, el sábado, es el plazo límite para ser notificados aquellos que hayan sido agraciados con pasar un domingo a altas temperaturas en centros docentes a cambio de 70 euros y un bocadillo y un refresco. Bueno, pues ya lo que sí hay ya son colas en la Junta Electoral de Zona. Ayer por la tarde quien pasara por la Orotava lo vería, que ya hay una cola en el juzgado, en la Junta Electoral de Zona, presentando alegaciones para intentar eludir ese domingo de calor y trabajo. Deberían de presentarse voluntarios, digo yo, porque hay gente que le gustaría ganar de 70 euros por estar contando votos y lanzando rayas y comprobando DNI. No sé la cualificación que hace falta, pero se podría hacer una selección por el voluntariado, que seguro que hay más de un voluntario para ocupar esos puestos. La patronal canaria advierte en su informe anual de la Conferencia Canaria de Empresa que se está legislando no para que mejore el trabajo, sino para no trabajar. La productividad ha disminuido en un 10%, las bajas y el absentismo se ha llegado a producir ya el doble que la media nacional aquí en Canarias y la carga fiscal es demasiado elevada. Define un escenario que no dice nada bueno para el futuro de la consolidación, de la diversificación y de la mejora de la economía canaria. Dos nuevos ataques de violencia de género en España. Una mujer muy grave en Torrox, agredida por su expareja, y otra asesinada esta madrugada. Y finalmente les voy a contar dos cositas. Una, que el presidente del Senado le ha dado tan solo 7 días al señor Feijóo para que de una vez por todas y ante las... ya llevan unos pocos de meses siendo senador por designación autonómica. Bueno, pues todavía el presidente del Senado no tiene claro si el Partido Popular le da un sobresueldo al señor Feijóo y le da 7 días para que aclare este extremo. Y finalmente la noticia más triste y esperada en el día de ayer es que nuestra querida Carmen Sevilla nos ha abandonado. Falleció en la tarde de ayer tras cumplir ya unos 92 años fruto de una enfermedad larga que le llevaba acompañando ya más de 10 años el Alzheimer. Se la llevó. Finalmente descansa en paz la querida Carmen Sevilla. Bueno, pues vamos a saber si va a hacer más calor, menos calor, si va a acabar esto del lado de calor, si vamos a superar los 40 en Gran Canaria o aquí en el norte de Tenerife vamos a tener un día más o menos agradable. Para saber qué nos espera en materia climatológica, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, excepto en las vertientes noroeste y nordeste, donde experimentarán ligeros a moderados ascensos. Se superarán hoy los 34 grados en medianías, sin descartar que de forma local se alcancen los 37. Las costas y zonas bajas se mantendrán ligeramente más frescas, pero en general se superarán los 30 grados. Avisos amarillos hoy en Tenerife por temperaturas de 34 grados, afectando principalmente a medianías y zonas del interior. Se espera hoy una máxima de 34 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 30 en La Laguna. En cuanto al viento, será de componente noroeste, girando a nordeste por la tarde, soplará con intervalos de fuerte en los extremos nordeste y oeste. En cuanto al cielo, estará poco nuboso, despejado en general, con intervalos nubosos en litorales norte y nordeste e intervalos de nubosidad media en las cañadas y vertiente norte. Calima afectando principalmente a medianías y zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy, aparte de celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBI o el Día del Orgullo Gay, también se celebra el Día Mundial del Árbol, el Día Internacional del Piercing Corporal y un día que a mí me parece especialmente interesante porque soy un forofo de esta comida. Es el Día Nacional en Perú de una cosa que si no la han probado, tienen que probarla porque un buen pescado, una buena lima y un poquito de cilantro, aparte de unas manos expertas en la preparación del corte del pescado, da un ceviche del que se celebra hoy el Día Nacional en Perú. Pero bueno, yo si puedo me voy a meter entre pecho y espalda una buena ración de ceviche, que aparte de no saber hacerlo muy bien, pero conozco donde se hace bastante bien. Felicidades a Argimiros, a Marcela y a Vicentas, que celebran hoy su santo. Y también felicidades a don Javier Abreu, que ya la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, Javier.
Buenos días por la mañana.
¿Cómo está usted?
Pues feliz, contento.
¿Y eso por qué?
Porque hoy es día 28.
Amigo. ¿Y está usted de celebración?
28 de junio, día del orgullo gay.
Un día en que no se debe dejar de celebrar nunca, a pesar de que algunos se empeñen en que hay que quitar los símbolos que identifican las instituciones, las administraciones, que siguen preocupados por seguir defendiendo las libertades y los derechos de una comunidad que ha sido pisoteada históricamente.
Quitar los símbolos significa quitar, esconder, ocultar y luego machacar al colectivo. Quitar los símbolos significa no reconocer derechos. Es que cada cosa tiene una simbología y me avergüenza, me da pena de todas aquellas personas que rechazan a los demás por cómo son. Si el amor no tiene por qué impedirse, no tiene por qué perseguirse. Todavía hay lugares en el mundo en el que por tu condición sexual te matan. Todavía hay lugares en el mundo y en nuestro país que por tu condición sexual te pegan, te insultan o te niegan un trabajo. Todavía hay sitios en esta isla donde las burlas, las humillaciones y sobre todo la ocultación en redes sociales, en este territorio hay mucha, en Canarias me refiero, mucha homofobia.
Más de la que pensamos.
¿Qué te importará con quién se acueste y con quién, mientras sean felices y no hagan daño a nadie?
Él no lo ha entendido nunca. La verdad es que el amor libre, lo dijo ayer Pedro Sánchez, el amor es libre. No entiendo que alguien pueda odiar a alguien por su manera de amar. No lo entiendo.
Pues sí, los hay. Muchos
y los hay. Eso es innegable.
Mucha homofobia todavía. Y cuando todavía esto, te pegan en nuestro país, te persiguen, te insultan, te niegan un trabajo, te niegan de todo. Incluso hay padres que echan a sus hijos de su casa. Pues todavía hay gente en la política... Todavía hay gente en la política que niegan estos derechos, que ocultan banderas.
Y lo peor, Javier, hay gente que en la política lo propone, sí. Pero hay gente, españoles, ciudadanos, como tú y como yo, que los votan.
¿Sabes que todavía hay gente que en este país permiten o miran por otro lado mientras unos luchan por los derechos y luego se benefician de la ley? Ahí tienes al portavoz del Partido Popular en el Senado, que siendo hombre se casó con un hombre, pero anteriormente había negado esa ley y su partido la había recurrido al Tribunal Constitucional. Es más, cuando Javier Maroto se casa, en plenas elecciones pasadas, en elecciones generales pasadas, hace 4 años, se crea un debate dentro del Partido Nacional, dentro del Partido Popular a nivel nacional, de si Rajoy debía de ir o no a la boda.
Me acuerdo, me acuerdo.
Finalmente fue a la boda, pero fíjate que aquello, hace 4 años, ¿eh?
No hace... No,
aquello fue noticia nacional. Si debía de ir...
Eso es como dice nuestro presidente, eso no es ser hipócrita, es cambiar de opinión.
Negaban el derecho al matrimonio en este país porque lo había recurrido al Tribunal Constitucional.
Está claro que no hay que bajar la guardia. Hay que, los derechos se conquistan, pero no se puede dejar, no se puede dejar de luchar porque
pues que tomen
no
se... muy buena nota aquellos que pactan con quienes nos niegan los derechos.
No, y que tomen nota quien vota
quien
a Vox,
niega el
que
derecho,
sepa, que sepa lo que
es. Eres como ellos.
No, no, yo insisto siempre a que el que coge la papeleta de Vox, que ahora en Tenerife parece que van a tener dificultades para meterla en el Congreso de los Diputados, porque
ahora hablamos de eso, ahora hablamos de eso.
Pues quien coja esa papeleta, que sea consciente que supone meter una papeleta de eso en una urna. Sí. Que no solamente porque ha oído un discurso que le ha sonado tal, que son personas con las ideas claras, que defienden algún postulado en el que está de acuerdo, que todo va en el PAC, que no es lo que te ha gustado que han dicho.
Y los que pacten con ellos, los que lo blanqueen a ellos, son como ellos.
Pues bueno, que seamos conscientes a la hora de votar por esto y por otras muchas cosas más.
Pues hablando de Vox, estoy alegre y estoy feliz hoy, porque mis enemigos, los enemigos de la sociedad, del feminismo, de la igualdad, del avance social, en Tenerife no se pueden presentar. Los ciudadanos deben de saber que Vox ha tenido una pelea tremenda internamente y que finalmente no ha podido presentar por su pelea interna, por sus follones, candidatura en Santa Cruz de Tenerife. Es decir, que tenían un diputado en Vox en Tenerife, lo quisieron cambiar por el concejal que tienen ellos en Santa Cruz, lo hicieron mal, hicieron los papeles mal ante la Junta Electoral.
Espérate, que
y
más
finalmente
grave.
Se han quedado sin candidato en Santa Cruz de Tenerife, que los ciudadanos no pueden votar a Vox en Santa Cruz de Tenerife. ¡Qué feliz estoy!
Es más grave, Javi, es más grave. Es que metieron en la lista que son 7 más 2 suplentes, varios de los que estaban en esa lista con nombre, apellido y fotocopias del DNI, que tú sabes cómo se presenta en la Junta Electoral Provincial, pues varios de esos afiliados recurrieron y retiraron su candidatura en el plazo justo para fastidiarlos. Entonces, ahora el partido lo que va a hacer es, en vez de haber escuchado a estos que no querían o no estaban de acuerdo con esa conformación de la papeleta, en vez de escucharlos antes de presentarla, lo que van a hacer es emprender acciones legales e investigar a ver quiénes son los que han hecho esa maldad. Es decir, que lo de Vox en Tenerife, que no es la primera vez que tienen un problema...
Demostrar de que había una maldad previa
sí,
y hacer daño es muy complicado en ese asunto.
Y tanto. ¿Por qué?
Porque usted partido tiene un representante legal ante la Junta.
Y ese es el único válido.
Usted partido le pide a ese señor que presente la documentación de los candidatos. Los siete que son de la candidatura más los 3 suplentes correspondientes. Una vez usted tiene el carnet de identidad, su fotocopia y todos los documentos correspondientes, los presenta a la Junta. La Junta le da un plazo a usted y a todas las candidaturas, que para eso hay plazos y hay formularios, de 48 horas o 2 días, una cosa así es, de modificación de errores. Se publica en el boletín y si hay errores, entonces se han de modificar. Errores es que un apellido esté mal escrito, que falte una parte de tu nombre, que tu nombre es compuesto, cosas así.
Que el DNI esté caducado, esas cosas.
Cosas así, sí, cosas de andar por casa, como quien dice, ¿no? Se publican las listas y renuncian 4 de los 7. Dice, no, yo en esa lista no estoy de acuerdo, yo me voy.
No han contado conmigo.
Y se quedaron vos, se quedó llorando en la esquina.
No, y además que creo que es que incluso el número 1 renunció, ¿eh?
Sí, el número 1 también. Qué bueno. Hay que ser tonto.
Es que para ser malo hay que ser muy listo. Si no eres muy listo, no se puede ser malo, ¿eh?
¿Ah? Es que cuando tú pones a unos tontos a dirigir una cosa y tienen que llevar unos papeles, y lo único que tienes que... Esto es como cuando te presentas a un concurso público. Tienes que entregar 2 sobres cerrados, ¿no? Uno va a un lado y otro va a otro. Uno es el proyecto y otro es la propuesta económica, digamos, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Pues si tú los cambias de sitio, pues quedas anulado.
Adiós.
No, si tú te presentas unas oposiciones y no entregas tu fotocopia del DNI o no acudes al examen, quedas eliminado.
Eso no tiene más vuelta de hoja, lo siento.
Pues esto es lo mismo, te presentaste al examen y te presentaste al examen, te apuntaste, pagaste las tasas, hiciste los trámites, entregaste la fotocopia, pero el día del examen no acudiste, pues te quedaste fuera.
Esto además, tío, te digo, es decir, Vox va a pelear, dicen, hay una nota de prensa que pasaron ayer en la tarde.
Es una huida hacia adelante.
No sirve para absolutamente nada. Yo intenté hablar ayer y de hecho hablé con Nicasio Galván por la noche, que era el único que no estaba pendiente de lo que estaba pasando en el Cabildo. Los demás estaban todos muy ocupados. Ninguno de los demás me han contestado. Ni la
jefa de Copa. se quedaron fuera. Que vamos, que los ciudadanos de Tenerife no van a poder votar a Vox en las listas porque no va a estar.
Y además, yo no sé...
En la lista del Congreso de los Diputados, Vox en Santa Cruz de Tenerife, de las pocas provincias, creo que hay dos, en las que los ciudadanos no van a poder votar a Vox. Deben estar los del Partido Popular saltando la pata coja.
Y una que yo conozco, a la que estoy invitando para que venga a contármelo, porque esa es la gran beneficiada. Yo creo que van a darle... el 3 del PP puede caer.
Pues no me extrañaría, pero
o el
2
de coalición. O el 2 de coalición.
A ver, yo lo prefiero... ¿Te lo digo más alto?
No.
Es que en las anteriores elecciones, la pelea de coalición canaria PSOE y PP, que no se querían meter con Vox, permitió que en esta provincia saliera elegido un diputado por Vox.
Sin pena ni gloria.
Que nadie conoce y que nadie le pone cara.
Yo tuve el placer de conocer e entrevistar a alguien en esta mesa.
Y bueno, se hicieron los locos. Los locos, uno por un motivo y otro por otro, se hicieron los locos. Ahora, gracias a la metedura de pata de Vox, el PP está saltando de una pata y Coalición Canaria de la otra.
Sí, a ver, se lo van a repartir. Uno de los dos se va a llevar uno más, de lo esperado.
Claro, y todavía habrá algún soquete en el PSOE llorando.
¿Por qué?
Yo creo que yo, como hombre de izquierda, vamos, estoy feliz, ¿no? Lo siguiente, porque yo prefiero que ese diputado se lo lleve el PP, se lo lleve coalición, se lo lleve cualquier formación política antes que estos sean elegidos por Tenerife.
No, y también ha garantizado...
Estoy feliz. Que no se me nota, Diego.
Sí, se te nota. Y además garantiza ya que Alberto Rodríguez, si tiene alguna duda, entra casi seguro. No, casi,
hombre, ya entra seguro. Pues ya Alberto Rodríguez entra seguro para meter la pata también, otro, porque ha metido la pata, el otro.
Bueno, pero...
Porque me dura, metedura de pata decir que yo me voy a los 585 días. Pues no te presentes. Es decir, yo soy ciudadano, me gusta tu formación, me gustas tú, te voy a votar para que tú me digas antes de las votaciones que te vas a ir a los 585 días, que no vas a estar los 4 años. Pues no te voto, güey, hago voto útil. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Que voy a votar al PSOE.
Bueno, pues ya por lo
menos. Pero ¿cómo me dices que te vas a ir, que vas a dejar la de lista?
Teníamos dudas,
tú eres soquete. No, es que voy a cobrarme la que me hicieron la otra vez. Esto no va de venganza. Esto va de defender derechos. Esto va de defender de derechos y de defender a la democracia. Y si la ciudadanía te da el honor y te elige y de estar allí, tienes que estar allí los 4 años, o en el gobierno apoyando los cambios necesarios para mejorar la vida de los ciudadanos, o en la oposición defendiendo los derechos conquistados. Esto va de derechos, Alberto Rodríguez, no de venganzas personales ni de tu cuestión personal, que si te hicieron esa putada, que te la hicieron en una sentencia injusta, pero esto no va de ti, esto va de derechos, va de democracia. Es que yo creo que hay algunos que están en otro mundo,
Cierto, y además se empeñan en seguir.
Bueno, antes que me voy corriendo, pero que quiero felicitar a Pedro Martín.
¿Verdad?
Yo Mira también. Que yo he sido muy crítico con Pedro Martín y el gesto que ha hecho ayer es un gesto que le honra.
Sí.
Me parece fantástico, muy bien. Mire, yo gané las elecciones, la otra vez las perdí, me presenté las hace 4 años, las perdí, y luego presenté una moción de censura, y por eso fui presidente 4 años. Y ahora he ganado las elecciones, he sido partido más votado y con más consejeros del Cabildo. Y ahora que sé que me van a presentar una moción de censura en unos días, Coalición Canaria y el PP, pues cojo y me voy, renuncio, para que esto no sea un montón de días aquí discutiendo y peleándonos. Ayer tomó posesión Pedro Martín, y en un gesto que le honra, ha presentado su dimisión para que el lunes se pueda celebrar un pleno sin necesidad de moción de censura y la candidata de Coalición Canaria se convierta en presidenta del Cabildo. Me parece un gesto muy, muy honroso, muy democrático, muy, muy, muy de alabar.
Ya somos dos los que le hemos felicitado, porque a mí me parece también que es lo correcto. Es lo correcto y además sorprendente, porque eso nos evita una...
No, hombre, si ya tú lo tienes perdido, si ya sabes que primero sabes que te van a presentar la moción de censura y segundo sabes que ya lo tienes perdido, ¿para qué la agonía? ¿Para qué agonizar? No hace falta agonizar, lo que hace falta es un gobierno en el Cabildo y usted presenta, toma posesión, porque la ley te obliga la ley a tomar posesión, renuncias inmediatamente, convocas un pleno y que vengan los que tienen el acuerdo. Ya está, no hace falta estar en otra historia. Eso es ser demócrata. Eso tener es convicciones democráticas. Y me parece muy bien por parte de Pedro Martín, eso es para alabar. Nunca nadie lo había hecho, es el primero que lo hace. Y oye, chapó, eso es ser socialista y ser demócrata.
Bueno, pues un punto a favor y además con unas elecciones
no, un al Senado. Puntazo, eso no es un punto, eso no, es un puntazo.
Que además que, te lo digo en serio, yo estoy completamente de acuerdo contigo y además lo he dicho esta mañana a primera hora, que es sorprendente y plausible, ¿no?
Si me hubieras llamado a mí a primera hora, te hubieras evitado el discurso porque yo lo doy mejor que tú.
Eso no me cabe la menor duda. Antes de que te vaya 30 segundos, ¿qué te parece que el Reggaeton Beach Festival se celebre en el puerto?
Ah, me parece muy bien. Mira, primero lo quisieron hacer en el antiguo Safari, en el antiguo Addis Abeba. Después buscaron una ubicación que me parece correcta, que era el Montaña Pacho.
Montaña Pacho, bien.
Alrededor, me parece magnífico el lugar. No se pusieron de acuerdo con el ayuntamiento los engañó. Les hizo un montón de trampas. El ayuntamiento, la Laguna, me refiero, ¿no? Y finalmente se va al Puerto de la Cruz. Felicidades al Puerto de la Cruz. Hay gente que no entienden que los jóvenes tienen derecho a la diversión. Y que ahí, en la cultura cabe absolutamente todo.
Pues sí. También
no, hay gente que no se entera y felicidades al Puerto de la Cruz. Un magnífico acto.
Javier, tu morro humor.
Oiga, mañana nos vemos porque anoche vi El Hormiguero y qué orgulloso estoy de Pedro Sánchez. Magnífica intervención anoche en El Hormiguero.
Sabía que algún disparate de eso
iba a decir. Hombre, te la iba yo a dejar escapar.
Yo he dicho que
Pablo
para mí...
Motos estaba chiquitito.
Yo he dicho que para mí ha sido decepcionante por ambas partes.
Sí, claro. No esperaba menos de ti, Diego. Qué valentía la de Pedro Sánchez ir a un programa tan de extrema derecha. Pero lo dejó en su sitio, lo puso en su sitio, muy bien.
No lo podíamos haber ahorrado.
No, pero aquello fue un éxito, bueno, para Pedro Sánchez y Pablo Motos estaba achicado.
Pues consiguió que Javier Abreu hubiera El Hormiguero, hombre.
Hombre, por fin lo consiguió. Me lo pegué entero.
Fue cortito, ayer fue cortito. Y qué malo.
Pero me lo pegué completo.
Ahora, a lo mejor las hormigas, no me diga que no.
No, pero ya esta noche ya no lo veo, ¿eh?
Pues te lo va a perder. Ya te lo cuento yo mañana. Bueno, que yo lo voy a... Por lo menos lo voy a oír. A ver, no sé, pero a oír seguro.
Ay, Feijóo, qué aburrido, qué mentiroso.
Quita. La mentira está muy extendida en esto de la política nacional.
Adiós, Diego, hasta mañana.
Hasta mañana.
Saludos.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Bueno, pues mientras que vamos poniéndonos en contacto con nuestro analista de los miércoles, don Tachi Izquierdo, que ya está preparando su teléfono con cobertura, les voy a contar algunas de las cosas que pasaron tal día como hoy, 28 de junio, en la historia reciente de este mundo. Vamos a pararnos en el año 2016, año en el que sucedió un ataque terrorista que algunos tenemos todavía en el recuerdo. Se trata del ataque terrorista al aeropuerto internacional turco de Atatürk, en Estambul. Se produjeron, se acuerdan, varias explosiones y tiroteos en los aparcamientos y en la terminal. Y se causaron 44 muertos y 239 heridos. Destino turístico turco francamente dañado y nos volvimos a beneficiar aquí en Canarias prepandémica, un poco antes de que llegase la crisis de Thomas Cook. Bueno, año 2011, la compañía Google pone en marcha uno de sus grandes fracasos, la red social Google Plus, que pretendía hacer la competencia a las que entonces invadían el mercado de las redes sociales, de Twitter y Facebook, básicamente. Todavía Instagram estaba incipiente, de TikTok ni se sabía el nombre ni se le olía, pero Google intentó con Google Plus competir en el mercado de las redes sociales. Fracaso absoluto. Dejó de funcionar 8 años después, en abril del año 2019. En el año 97, tal día como hoy, 28 de junio, se produjeron dos acontecimientos relevantes. El primero es que se encontraron los restos inmortales de Ernesto Che Guevara, líder político, ya saben, ideológico y comandante de la revolución cubana. ¿Dónde lo encontraron? Pues en Valle Gran Rey. ¿Quién dijo dónde estaba? Pues un general retirado, que había sido testigo del asesinato y que declaró que había sido uno de los que sepultó al Che en el sitio donde finalmente aparecieron y se contrastó que correspondían los restos a Ernesto Che Guevara. Y también en el año 97, el 28 de junio, durante el combate que disputaban por el campeonato del mundo del peso pesado, Mike Tyson y Evander Holyfield, se produjo el conocidísimo mordisco que acabó con un trozo de la oreja de Holyfield en la boca de Mike Tyson. Pues fue tal día como hoy, 28 de junio. Año 1996, tan solo hace 26 años, se aprobó la Constitución de Ucrania. Es decir, que Ucrania es un país relativamente joven, aunque ayer le empatamos y pasamos como la selección española sub-21. Yo no sé si vieron el partido, un partido mucho mejor que la de las selecciones titulares. Los de los 21 años, ¿cómo corre? Bueno, seguimos hacia atrás y hoy es un día importante en la democracia, en la historia de la democracia española, porque fue tal día como hoy, 28 de junio del año 1931, el día en el que España celebró sus primeras elecciones generales en la Segunda República. ¿Quién ganó? Pues ganó el PSOE de Julián Besteiro, no sé si tendrán el placer de conocerlo, por lo menos no es de los más famosos de la Segunda República. Y les cuento porque es curioso, el PSOE ganó las elecciones con 115 diputados, le siguió Alejandro Lerroux, que también es famoso personaje político de la República, del PRR, con 90 diputados. Y fíjense ustedes, Esquerra Republicana de Cataluña existía ya. Francesc Macias obtuvo 29 escaños y dos personas importantes en la historia de la Segunda República, Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora, obtuvieron respectivamente 26 y 25 escaños. Estas elecciones no votaron las mujeres, solamente votaron los hombres en España. Pero bueno, era un hito democrático tener un parlamento elegido, ya digo, el primero de la Segunda República. Y vamos a pararnos, si quieren, habría un montón de cositas más que contarles, pero vamos a darle dos o tres cositas, dos o tres pinceladas más. Año 1927, no han cumplido todavía los 100 años. ¿Y quién se estrenó en este país? Pues la línea aérea Iberia. Comenzó a operar el 28 de junio del año 1927. Todavía no ha cumplido 100 años. Y en 1919 y 1914, esa fecha, para los que estudiaron historia en el bachillerato, en el BUP, pues recordarán, algunos de los que estudian hoy ESO y bachillerato no saben a qué me refiero. Pero está claro que 14 y 19 del siglo XX, el principio y el fin de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues en 1919 se firmó el Tratado de Versalles, en la que Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos ganaban al Imperio entonces alemán, austrohúngaro y tal. Firmaron 50 países el Tratado de Versalles y Francia se anexionó a Alsacia y Lorena y la ciudad de Estrasburgo. También algunos dicen que este tratado no hizo otra cosa que arrancar la Segunda Guerra Mundial, no finalizar la Primera Guerra Mundial. Y en el año 14, en el mismo día, el 28 de junio, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía fueron asesinadas en el atentado de Sarajevo, que algunos, y yo no estoy muy de acuerdo, dicen que es el principio, el detonante de la Primera Guerra Mundial. Los mató Gavrilo Princip, un eslovaco. Bueno, pues paramos aquí. Creo que tenemos a Tachi Izquierdo al otro lado de la línea telefónica. Don Tachi, buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Un saludo para todos. ¿Cómo estamos?
Pues nada, dando aquí un pequeño recordatorio histórico para que vayamos tomando conciencia. Hoy me hubiese gustado extenderme muchísimo en las primeras elecciones generales de la Segunda República, porque la cultura democrática hay que ir adquiriéndola un poco, leyendo lo que aconteció, ¿no? Además, desde un punto de vista objetivo. Pero que hemos avanzado del 31 al 2023, ¿eh?
¿Hemos avanzado?
No han pasado 100 años y parece esto que es otro planeta.
No, pero en algunas cosas creo que estamos repitiendo los errores del pasado, ¿no?
Y los repetiremos, y los repetiremos. Bueno, la ley electoral que tenemos ahora es mejor que la que teníamos.
Pero hombre, estamos un poquito empeñados en estar desde 1800, bueno, de finales de 1800 a esa época, ¿no? Hasta el 36 más o menos algunas cosas hemos repetido y algunas no nos convienen, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos más listos.
Ya va siendo hora de que España vuelva a despegar, ¿no? Y empezamos a tener conciencia de país y que miremos por el interés de todos, que somos bastante tontos para eso. Nos peleamos entre nosotros fácilmente.
Sí, un poquito de eso sí nos hace falta y no volver a esa por lo menos esa situación que se dio, ¿no? Y esa división en el país que se dio por esa época, sería conveniente no repetirlo, ¿no?
Pues vamos por partes. ¿Qué te parece la mesa del Parlamento? Me parece que de numbers one, ¿eh? Políticos consolidados todos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ahí,
una larga
ahí
trayectoria.
Que nos van a extrañar. No, digamos que no hay sorpresa, no hay nadie por descubrir prácticamente, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver qué pasa. No estamos de sorpresa en sorpresa, porque el Cabildo también nos ha dado una sorpresa ayer, y bueno, estamos en ello, ¿no?
Sorpresa, ¿a ti te parece grata? Yo la he aplaudido esta mañana, me parece que ha sido lo mejor que podía hacer Pedro Martín por el bien de la isla de Tenerife.
Sí, no, bueno, evitarnos 15 días ahora mismo de tedio administrativo, ¿no? O tedio burocrático de lo que es la política. Pero mira, fíjate una cosa, aún entendiendo ese argumento tuyo, yo también le estaba dando vueltas, ¿no?, a la decisión de Pedro Martín, no muchas, sino las justitas, ¿no? Pero también creo que un político debe ser político en la oposición también. O sea, a veces votamos a gente que las conocemos en la oposición. En el caso de él, pues le conocemos desde hace muchos años gobernando, ¿no? Y habría sido interesante conocerle, digamos, en el ejercicio de la oposición, ¿no?
¿Tú das por hecho que se va a ir? ¿Tú das por hecho que se va a ir al Senado? ¿No se va a quedar en el Cabildo? Él dice que va a compatibilizar los dos cargos.
Hombre, vamos a ver. En Madrid se está hasta el jueves, ¿no? No sé, yo no sé cuánto de Pedro Martín podemos ver. Veremos un Pedro Martín bastante fraccionado o lo poquito que pueda tener de tiempo, porque a Madrid tendrá que ir de vez en cuando, y en el Senado se está unos días y luego se viene, y no es lo mismo. Llega prácticamente un jueves para qué, para hacer el viernes aquí, algún pleno, no lo sé.
Teniendo en cuenta que los fines de semana no trabaja en lo público.
Pues por eso, que yo creo que el ejercicio de la oposición se hace de lunes a lunes, ¿no? No lo sé. Bueno, es una política, digamos, marcada por la estrategia, marcada por las pautas de los partidos, y me habría gustado verle en el ejercicio de la oposición y ver si se consolida también como político. Pedro Martín ha tenido mala suerte, es uno de estos políticos que el mandato se le ha hecho corto, ¿no?, y complejo, ¿no? Ha sido 4 años muy difíciles para gobernar, y muchos de los políticos y políticas que entraron en el año 2019 y tuvieron la opción de gobernar no han repetido ahora aquí al final del mandato. O sea, los pactos han dado nuevas configuraciones en las instituciones. De la sorpresa a cierta expectación, no es una decisión tampoco muy buena, ¿no? Porque bueno, viene de un resultado no muy bueno para su formación política, pero es eso. Yo creo que si se va al Senado, se va al Senado. Uno no, aunque sea compatible, la realidad es otra cosa. Madrid está muy lejos, el Senado está muy lejos, y la actividad en el Senado, depende de la que se lleve, pues te va a tener ahí unos días en Madrid, bueno, pues en despachos y en sesiones y en comisiones y en historias.
No sé, la actividad del Senado, la actividad del Senado es más light, Tachi. La actividad del Senado no es tan importante como la del Congreso. Creo que
bueno, pero te hace estar allí, sí, y sí. Estos son aviones, son estancias, no lo sé. Yo creo que está muy bien esa poca actividad que tiene el Senado para hacerla y dedicársela al Senado, pero esa poca actividad te puede restar la otra mucha que pretende hacer en Tenerife. Bueno, por lo menos yo tengo esa sensación, ¿no?
¿Tú crees que va a ser el líder de la oposición en el Cabildo? Porque es que tampoco, ¿a quién puede declinar esa responsabilidad?
De los ahora que mismo. Tiene...
Sí, sí.
Mira, si tenemos una mesa del Parlamento con bastantes nombres, bueno, parece que son todos viejos conocidos, en el Senado me cuesta más encontrar nombres, encontrar figuras que realmente puedan encabezar esa asignación, ¿no? No lo sé, yo ahí tendría que pedirte ayuda. ¿Quién podría sustituir a Pedro Martín al frente del liderazgo de la oposición?
Solamente Berta.
Porque además,
y Berta no sé si tiene un perfil político mediático.
Por eso que, no lo sé, no.
O Marian Franquet,
pero... mucho en los últimos años de dar esa relevancia, ¿no?
Aarón Afonso no creo que quiera ocupar la visibilidad de líder de la oposición, aunque tiene mucha capacidad. No veo ningún perfil que quiera ese cargo, que es más mediático, más de portavocía, más de... Yo no veo a otra que no sea Pedro Martín o Marian Franquet, a lo mejor.
Sí, pero María Franquet ha estado también en un perfil, digamos, muy bajo en los últimos años. María Franquet ha tenido un protagonismo como portavoz en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hace algunos años, pero la relevancia de estar al frente del cabildo, yo creo que, bueno, es
son
otra.
Siempre los mismos, requiere, son siempre los mismos.
Claro, y los mismos protagonizando unos papeles que son siempre los mismos, ¿no? El que es líder es líder, y el que es, bueno, alguien que está por un perfil, o a alguien que le han dado el papel de un segundo plano, pues cuando ya toca tocar el primer plano, pues choca, ¿no? O sea, o no se les ve. Alguien tendrá que demostrar ese liderazgo, o sea, alguien tendrá que coger la portavocía del Grupo Socialista en el Cabildo, que es la formación, digamos, ahora mismo más importante después del gobierno, y la fiscalización, porque en realidad el Cabildo ahora mismo, salvo la consejera de Vox, poco más hay, ¿no? O sea, no sé, los partidos están entrando en una tecnocracia bastante delicada. Antes partidos como el PSOE tenían varias figuras en sus filas, ¿eh? Gente que podía defenderse y que defendía distintas áreas, y había gente con cierta popularidad, pero hoy en día todos los perfiles han ido bajando mucho y se han dejado, digamos, para los cabezas de lista y para alguien que afrontaba el papel de líder o lideresa, ¿no? Y eso
es que todo aquel que me haga sombra me lo cargo.
Claro, es que hemos ido perdiendo a aquella pluralidad que tenían las formaciones políticas en esta tierra, cambiadas por figuras muy concretas y en círculos muy muy cerrados, muy muy estrechos, apenas de una o dos personas, ¿no? Porque alguien recuerda al vicepresidente del Cabildo, bueno, por parte de lo que era el Grupo Socialista. ¿Alguien se acuerda quién era? O no sé, que levanta alguien la mano, alguien que esté en la sala, ¿no?
En este último, no sé. En este último mandato, ¿verdad?
Sí, por eso, pero.
Pero no ha salido en un medio de comunicación, yo creo que bueno, en cuatro años, dos veces.
Eso me refiero, Diego, ¿sabes? Que no ves realmente perfiles de batalla, ¿no? Que es lo que hace a veces falta.
¿Y el segundo de Carlos Alonso? ¿Quién era el segundo de Carlos Alonso? ¿O segunda?
No, tampoco. No.
¿Y de Ricardo Melchor?
Pues tampoco, hasta que no llegó a Carlos Alonso no se supo quién lo sustituía.
Estaban ahí, estaban dándose codazos unos con otros, ¿eh?
Claro, es que.
Pero de esa época todavía tenemos a Efraín Medina y a Ruano, que ha vuelto a la política. Es decir, de esa época seguimos teniendo gente. Y los veteranos de la guerra del 14, que son tremendos, dice el Parlamento, de la mesa del Parlamento. Ahí hay dos personas del PSOE que no llegan a los 40 años mal contados, que llevan una trayectoria política bestial.
Han vivido ahí, de la política. O sea, son desde muy jóvenes han estado en la política, han ido pasando de una institución a otra y son.
Es que están en Wikipedia, los dos. Están en Wikipedia. con un currículum que ya me gustaría a mí, la Virgen. Han tenido más cargo ellos solo que toda la estructura del gobierno canario. Madre de Dios. Y variaditos, han sido de todo, han sido de todo. Estos han sido amasadores de hornos y horneros.
Los políticos desde que prácticamente han nacido, y entonces, bueno, pues han ido pasando un cargo a otro, el mandato en otro, y son siempre los mismos personajes, pero que en realidad todo eso es una estructura política en la que cuando llega un momento como esto, que se da un hecho, digamos, excepcional, te quedas de repente pensando, ¿y ahora a quién metes aquí, no? Y creo que es lo que nos ha pasado a ti y a mí ahora, que igual con una reflexión un poquito más pausada, igual podemos encontrar a alguien, ¿no? Lo sé.
No, seguro que el PSOE tiene. Pasa que es que ya te digo yo, Aaron Afonso no va a querer, porque no es una persona que le guste. No es.
La primera línea.
Sí. Exactamente, una persona muy capaz, pero para otras cosas. Javier, igual. Javier Rodríguez, igual, que fue el último portavoz del PSOE en el último mandato. No. Pero.
Podría ser, no sé. Pero tendrá que poner.
Es necesario que se quede Pedro Martín. Yo creo que se va a quedar, ¿eh? Se va a quedar los cuatro añitos.
Hombre, yo creo que se quedará, ¿no? Yo creo que se quedará. Pero bueno, en alguna de las crónicas que he leído hoy da la sensación de que Pedro Martín va a salir volando de aquí. O sea, es la sensación que da en las crónicas, ¿no? En las crónicas ayer, o quizás la visión que se ve allí, porque sonaba todo a despedida, ¿eh?
Sí.
O sea, tú lees las crónicas de hoy y suena a la despedida del presidente, del presidente del Cabildo ya, a partir de la sesión del lunes. No sé, es que...
¿Tú estuviste en el pleno de toma de posesión, de investidura, o como se... No, de investidura no se llama, de constitución. El pleno de ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, ¿no estuviste, no?
No.
Es que vi gente, porque eso lo retransmitieron por el Cabildo, por la televisión del Cabildo en streaming, y con un juego de cámaras interesante, decía, había varias cámaras retransmitiendo. Sí. Y bueno, me extrañó... me extrañó ver gente dentro del público. Digo, ¿quién hará la lista de invitados? De luego yo no recibí ninguna, claro.
No.
Porque no hace falta, yo creo que...
Ahí siempre se invita a la familia y los más cercanos y tal.
Es que había poca gente. Con todos los consejeros que había, simplemente con estuvieran las parejas, los hijos y los padres, ya estaba esa sala llena. Y sin embargo, yo ahí vi gente que no me suena que sean ni padre, ni madre, ni hijo, ni primo de los consejeros y consejeras.
A saber, en los ayuntamientos pasa lo mismo.
Hay, o sea, un montón de gente.
Los salones de pleno son muy muy pequeños y tal, pues al final acaba apareciendo gente que tú ves por ahí, gente de los partidos, y bueno, pues es un poco un coto cerrado, ¿eh? No vengan aquí a darnos ejemplo de ejercicio democrático, de no. Apertura de las instituciones, porque vamos, en los ayuntamientos estos días se han armado algunas buenas, ¿eh? Dejar a mucha gente en la calle y cosas de este tipo, ¿no? O sea, que bueno. Gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo.
No, y además los plenos son públicos. Te avisan que van a mandar a la policía local, como tomes la palabra sin que te la den. Y la verdad es que se están produciendo incidentes en algunas tomas de posesiones y en los primeros plenos que se están, que ya a ver si aquí en Canarias o en Tenerife empezamos a darle un poco de publicidad a lo que pasa en los plenos. Pero vamos, ya he visto yo por ahí, por redes sociales y por algún que otro hater de esto que odian a todo el mundo, algunos vídeos donde la gente se mosquea mucho cuando lo primero que hacen los que han entrado a cambiar los gobiernos municipales es subirse los sueldos de una manera desorbitada. Es decir, si antes costaba 4, ahora cuesta 8.
Ha habido esta semana uno muy 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 llamativo, que es el de Torrelodones, que ha habido
¿no?
Ha habido una subida. Y ha salido un señor ahí, vamos.
Para eso les voté yo a ustedes, para que se suban los sueldos el primer día. Es que es una auténtica vergüenza. Yo te digo una cosa, esto, menos mal que le pusieron coto al tope. Pero
sí,
claro. ¿Qué trabajo te cuesta no ponerte el tope? Desde el primer día.
El tope, ¿no? Claro, es que, vamos a ver, aquí se nos está diciendo por parte de algunos políticos que es que ya se verá el resultado y que callarán bocas y tal. Oye, pues le pagaremos cuando usted haga lo que realmente dice que va a hacer, ¿no? O sea, que se le podría pedir una devolución con carácter retroactivo, como hacía Cospedal, ¿no?
Lo primero es lo primero. Que hay de lo mío, aquí ya tengo ya ganado. Ahora, lo primero que quiero es un sueldo acomodado. Fíjate tú que yo formo parte de un partido político que decía que las retribuciones de los políticos en cargo público deberían de ser, como máximo, un 25% de subida laboral. Es decir, si tienen un salario medio en los últimos 4 o 5 años de 40.000 euros, usted puede subirse un 20% el sueldo. Pero si usted en la empresa privada, en su vida profesional, ganaba 40.000, no puede venir la política a ganar 80.000.
No. Pero también hay un discurso muy socorrido por parte de quienes entran en esto, diciendo, es que yo, comparado con lo mío, yo aquí salgo perdiendo. Oiga, pues quédese en casa.
Bueno,
¿no?
Venga, esto es voluntario. Aquí no le ha obligado a nadie a venir.
Exacto. Aquí nadie obliga a nadie a venir aquí, ¿eh? Que eso también es otra historia que me hace mucha gracia, porque aquí hay dos cosas que utilizan muchos, ¿no? Y muchas. Yo no soy político o política y yo aquí es que pierdo dinero. Oiga, pues quédese usted en la empresa en la que estaba y no está usted perjudicando a su empresa.
Es que la política no se debe venir a ganar dinero. La política viene a prestar un servicio público y por eso te tienen que remunerar. Pero no es un chollo que me ha tocado aquí. Venga, toma. Hombre, los cargos de confianza igual sí.
La política es un auténtico coñazo. Te perjudican tus relaciones personales, te perjudican tu, digamos, vida laboral y te perjudican todo. Y si uno tiene claro que eso va a ser así, que uno va a perder dinero, pues uno será, digamos, bienvenido en este mundo de la política. Ahora, aquí no se puede venir uno a enriquecer, a algunos políticos, en realidad, en comparación a los sueldos que tenían en función de su vida laboral, se están llevando un auténtico pastón, ¿eh? Se lo están llevando, pero calentito, como se dice, ¿no?
Lo que pasa es que yo no sé qué hacen con el dinero, porque la verdad es que después de ver las declaraciones patrimoniales de algunos de los que se han incorporado ahora al Parlamento de Canarias, que tienen la obligación de decir qué es lo que tienen cuando empiezan esta legislatura, ya estaba haciendo algún ejercicio de esto hace una semana con el cierre de la décima legislatura, ¿no? Pero es que ahora con el inicio de la onceava hay que poner el patrimonio inicial. Y hay gente que lleva ganando una auténtica fortuna, porque es público, porque trabajan para lo público y el salario está puesto en los portales de transparencia, que llevan años ganando auténticas fortunas y no han hecho nada en la vida. Se han comprado un coche y tienen un crédito. Un coche mierdoso y el crédito para pagarlo.
Lo de siempre.
No tienen acciones en banco, no tienen acciones en ningún tipo de empresa, no tienen ningún bien inmueble de titularidad, no tienen un plan de pensiones, no tienen una cuenta corriente con 350 euros. Es decir, es que nos toman por idiotas. Y yo no quisiera hacerlo público porque está hecho público. El tema es que la gente tiene que tener interés en verlo.
Sí, la gente tiene que ir y buscar en las páginas.
Claro,
de transparencia,
yo no voy a decir un nombre porque se tendría que decir los 70 diputados. Pero está en el Parkan, en el portal de transparencia está el patrimonio
está
de...
ahí, o en su propio ayuntamiento, de su municipio. Ve usted también lo que cobra su alcaldesa, su alcalde, ¿no?
Y, pero lo, en los municipios no están los patrimonios. Esto, ¿no? En los municipios no están los patrimonios. En el Parlamento sí
no,
hay
No, patrimonio una... no está. Está. Sí está la declaración, o sea, digamos lo que es el... Bueno, viene algunas cosas, ¿eh? Si tiene que poner, creo que si tiene... Hombre, lo que pasa es que no sé si es público. Pero si tienes coches, si tienes casas, si tienes...
En el Parlamento lo es, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Canarias. Y de verdad te lo digo, es decir, si esa es la capacidad de gestión de su vida personal, mejor se queda usted en su casa.
Sí, es verdad.
Te lo digo de verdad, es decir, o nos toma por gilipollas. Y una persona que lleva 16 años ganando 70.000 euros al año como poco en su declaración de la renta, no tiene un apartamento en el sur. Pero ¿y el coche que tiene? ¿Lo tiene sin pagar con un crédito a Hispamer? Y ya el que estoy nombrando ya sabe quién estoy nombrando, probablemente. Un coche mierdoso. El que lleva, ¿de su señora esposa o de su hijo? Es que nos toman por imbéciles, te lo digo en serio. Es decir, es un insulto. Eso lo decía ayer Pablo Moto. Es que a veces tenemos la sensación de que cuando hablan los políticos dice, ¿me está considerando usted capullo?
Sí, nos consideran gilipollas, perdón la palabra. Pero
no, yo he dicho capullo, no sé.
Estamos sembrados. Es que llega un momento en que ya la usamos tanto que ya me parece ya que está obsoleta. Es que de verdad...
Bueno, el capullo lo han quitado de la mano del PSOE, ¿no? Ya no hay capullo en la mano del PSOE. Hay un corazoncito con una barra, I love.
¿Sí?
Sí, ya no hay... Claro. Ya en los actos del PSOE no veo el puño y la rosa. Por más que lo busco.
Bueno, dentro de poco le quitarán aquello de socialista, me imagino, ¿no?
No, le van a poner Partido Sanchista.
Para no perder la sigla.
Aunque él lo niegue, ¿no? Porque Sanchismo es un invento de la derecha mediática. Porque que pinchar la burbuja la burbuja sanchista, que se la han inventado. La maldad de los medios. ¡Oh, qué hartura me tiene ya!
¿Qué elecciones vamos a tener, amigos?
Oye, ¿viste ayer al amigo Sánchez? Yo para mí fue decepcionante, desde luego. A Javier le gustó mucho Pedro Sánchez, a mí no me gustó. Será que le tengo manía.
No,
pero me pareció desafiante, le aguantaba la mirada, le invadía el espacio al periodista, al igual que el periodista tampoco dio la talla, porque se quejaba de que le interrumpía, que no le respondía las preguntas, pero no le repreguntó. Además, me faltó yo cuando dice, no, es que hemos pasado de gastar 80 millones a 350 millones en política de violencia de género y tal, y Pascual, ¿y estamos mejor?
No.
Pues entonces, ¿qué más lo hemos hecho? Si con 80 millones estábamos igual que gastando 350, ¿dónde están los 240 millones de más? ¿En qué se han gastado? ¿No se lo pregunta nadie?
Sí, claro.
Hoy tenemos dos víctimas más. Hoy dos. Una que casi la mata el marido con una pistola con 69 años, pues no más que llevaba en el bolso una pitillera, no sé qué, que le desvió el segundo disparo. Y otra que se ha muerto, no sé exactamente en qué localidad, esta madrugada. Es decir, dos más a la lista. Y ya eso justifica que vamos a gastar otros 300 millones.
No.
Es que tendríamos
que gastarlo. En eso hay que gastar lo necesario para hacerlo bien. El problema es que no se está haciendo
pero hay
bien.
Hay que mirar el retorno de la inversión. Vamos a ver si estamos gastando el dinero en la dirección correcta, si estamos consiguiendo los objetivos que perseguimos.
Esto es un trabajo, Diego, esto es un trabajo que no viene de campañas, ni viene de promociones, ni se viene de nada de esto. Viene de una cuestión de educación básica, de educación fundamental, y tiene que estar presente todo lo que es la lucha contra la violencia de género. Tiene que estar presente en cada ámbito de la vida y tiene que estar presente en la convivencia, en tu casa, en el colegio, en el puesto de trabajo. Tiene que estar en todos lados, en el transporte público. Tiene que ser una cuestión, digamos, no ideológica, que es en lo que la han convertido, lamentablemente, de uso para unos y otros de la violencia de género. No. Tiene que ser una cuestión de vida, de tenerlo claro, o sea, de respeto aquí. Tenemos que salvar la vida de la gente, sea como sea, y eso... está claro que el dinero no está resolviendo nada y está claro que la política tampoco lo está resolviendo. Al contrario, la política lo está empeorando y ese es el problema que tenemos en este país.
Le dije una cosa a Moto ayer que yo le comparto y le dijo a Sánchez que a lo mejor las políticas del PP de Rajoy llenó las urnas de votos independentistas en Cataluña con sus políticas en Cataluña, que evidentemente está mejor ahora que antes. Pero también le dijo, igual que las políticas de igualdad ha llenado las urnas de Vox.
Sí.
Y estoy de acuerdo, claro. esa reflexión es decir, cuando tú te vas a la radicalidad, judicializas o tensas las situaciones, buscas un enemigo, criminalizas al adversario, es decir, automáticamente lo que hace es producir el efecto rebote.
Ese es el problema. A ver, va a haber gente que por principios, por ideología, va a tratar esto con la niñedad que están tratándolo algunos, que me parece una temeridad, ¿no? La violencia de género es una cosa que existe y yo considero que fundamentalmente quien la padece es la mujer, ¿no? Pero que esto tiene que ser un compromiso global de esta sociedad, de todos los que componemos este país, y esto no es una cuestión que me lo venga a mí a decir Pedro Sánchez. Esto tiene que estar en la mente, tiene que estar en la reflexión de todos los partidos políticos, y esto tiene que ser o formar parte de nuestra educación. ¿Se habla de la violencia de género en las aulas de nuestros colegios? Yo dudo que se hable mucho, ¿eh? Hombre, algo se dirá en los institutos, pero debe formar parte esto del día a día, del alumnado, que hay unos focos de violencia entre los 16 y los 21 años, que es un auténtico disparate lo que está pasando en nuestros centros educativos, un auténtico disparate, cómo se han incrementado los casos de violencia de género entre los jóvenes. Y ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde hay que invertirlo, ahí es donde hay que luchar. Ahora, si esto lo utilizamos como arma arrojadiza, entre la derecha a la izquierda, entre la ultraizquierda o la ultraderecha, vamos, estamos realmente acabados, ¿no? Porque en el fondo lo que va a haber es un discurso político y no una solución, no la solución a un problema que tenemos ahora mismo. Las víctimas las estamos contando cada año, digo, y eso es una realidad, inamovible.
Y dos en las últimas 24 horas.
Por eso, que nadie venga a negar que eso es una realidad, porque también nos están tomando por estúpidos, y eso se lo digo a los señores de la ultraderecha que están intentando desvirtuar la realidad que está pasando con muchas mujeres, con cientos de mujeres al año
que
en
se
este estén país.
Haciendo las cosas mal no quiere decir que no haya que hacerlas.
Exacto.
Que hay que hacerlas mejor, por supuesto. Hay que rectificar a lo mejor. A lo mejor hay que rectificar. Pero lo que no se puede decir es negar la mayor. Es decir, como esto se está haciendo mal, esto no existe. No.
No, perdón. Aquí hay mujeres que están sufriendo.
Que pase. Es que, de verdad, la realidad, cuando se ven los toros desde la barrera, por lo menos se ven. Pero cuando tú estás fuera de la plaza, no tienes ni idea de lo que estás hablando.
No, por eso mismo.
Bueno, pues ya sabemos a quién podemos votar en Tenerife. Te has quedado sin candidatura, Tachi, lo siento, no vas a poder votar a Vox.
Ya, un disgusto tremendo.
Yo te veo.
Pero bueno, lo han recurrido, ¿no?
No van a conseguir
nada. Parece que el partido
nada.
Ha dicho que
es un disparo en la línea de flotación absoluta, es decir.
Ah, no, hombre, vamos a ver, es una torpeza política tremenda. O sea, se les ha ido la pinza absolutamente. O sea, no. Vamos a ver.
Estamos que el Partido Popular puso a Zaida en el Senado y dijo, no, que pase el siguiente que yo no quiero. Y a esto los han metido en la lista, porque es que es el gilipollas, pero con J mayúscula, no con G, sino con J mayúscula, para poner en una lista electoral a 7 personas y 4 no estén conformes con esa lista. ¿O no te das cuenta tú que te van a meter en las cabras en el corral? Es decir, porque aquí lo que ha habido es un disparo a la línea de flotación. 4 de los 7 que estaban en la lista han dicho, yo no quiero ir en esa lista. Aquí le ha dado autorización a usted para meterme ahí.
Claro.
Y justo con el plazo suficiente para que no se pueda arreglar. Ya están proclamadas las candidaturas y, vamos, yo creo que no hay posibilidad jurídica de arreglarlo. Las candidaturas están proclamadas y son las que hay.
Pero yo creo que este también es el tono, el ambiente y la forma que ha tenido Vox para resolver todas las cosas. Ahí tenemos, como se han hecho también, la mayor parte de las listas electorales en los municipios. No se puede estar haciendo esto desde Madrid con una mentalidad de que todo lo tienes amarrado y bien atado, ¿no? No, también hay una serie de cuestiones que también están las personas, ¿no? O sea, es que no se puede tampoco tirar del primero que te encuentras al aso y hacer una lista y estar haciendo el experimento.
La lista al Congreso de los Diputados es una cosa muy seria.
Por favor, hombre, es que además puede haber.
Para que 4 de 7 no estén de acuerdo, que lo hayas incorporado en la lista. Es decir, es que han sido ellos mismos los que han dicho, no, que yo no quiero estar en esa lista, que no sé quién le ha dado mi DNI a este tío. Vamos, ridiculizando el tema, ¿no?
Me parece un esperpento.
Y no dan explicaciones, absoluto. No dan explicaciones.
No dan explicaciones. Olvídate.
Y además, no,
han sacado lo que es la dirección del partido, ha sacado pecho diciendo que va a ir a por estos señores y tal y cual por el delito electoral, pero vamos.
¿Delito electoral de qué? ¿Delito electoral de qué? ¿Delito el que les ha puesto una lista sin contar con ellos?
Claro, por eso. Esto me está empezando a sonar ya a lo que le pasó.
Mal rollito.
al otro bando contrario, no, no con los mismos términos, pero vamos, con unas formas de hacer las cosas que Dios nos guarde.
Mira,
¿no?
O sea, es increíble que un partido político como este, que puede tener una ideología, la que sea, y puede tener más o menos votante, que me da igual, claro, que tiene la estructura que tiene en Tenerife, yo no voy a decir la de Las Palmas porque la desconozco, pero la Tenerife algo conozco, que es un auténtico, una auténtica jaula de grillo desde hace cuatro años. Es decir, no acaban de pelearse con una cuando tienen la siguiente pelea. No, no acaban de tener...
Sí, Diego. Es que empezaron así. Empezaron
y así siguen.
Con enfrentamiento y así siguen. Exacto.
Han sido capaces de presentar candidaturas municipales en todos los municipios de Tenerife. Cosa que no ha sido capaz de hacer ni el Partido Popular.
Exacto.
Con una sumisión total y absoluta a Madrid. No, no, espérate que me que consulto, espérate que yo te digo, espérate que tenga la autorización, espérate que Nacional me diga, espérate, pero, cachacho, cuatro diputados, dos consejeros en el Cabildo, concejales en Santa Cruz, pero estamos gilipollas los canarios para votar este tipo de formaciones políticas.
Pues si lo somos, algunos han demostrado que sí, y yo con todo el respeto del mundo, quienes votan por ellos, sinceramente, pero así no. Oye, así no, por lo menos hay que tener una serie de garantías, digamos, democráticas, ¿no?
Oye, que igual...
Democráticas mínimas.
Igual cambian, pero hasta ahora no, lo que nos han demostrado es que no es una organización política al uso.
Hasta ahora nos han tomado el pelo, hombre, nos han tomado el pelo.
Y a mí me gustaría poder tener que debatir con gente con ideología y que la gente votara con conciencia. Oye, que es muy libre cada uno de votar lo que quiera. Pero también hay que ser un poquito serio a la hora de estructurar un partido en una provincia como Santa Cruz, y estas cosas no se pueden perpetuar en el tiempo. Tantos años. Mira tú lo que costó a Ciudadanos disolverse como partido político. Y los errores que cometieron fueron bastante menos llamativos que estos.
No, esto es tremendo, porque es que bueno, lo que ha pasado con la candidatura a Tenerife es tremendo, ¿no? Una cosa, y claro, el partido ha salido con la amenaza de denuncia y como ofendiditos, ¿no?
Pero oiga, ¿no será mejor sentarse a hablar con los señores antes de que te pongan un recurso? Y hablar y dialogar, pero vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos? Aquí.
Claro.
Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, los siete más importantes del partido en Santa Cruz no están de acuerdo, esos siete, no se pueden sentar en una mesa y llegar a un acuerdo y transmitirlo a Madrid. Mire usted, esto es el consenso de la gente. Es que yo no me cabe en la cabeza, yo debo ser de otro siglo. O el récord Guinness de ingenuidad.
Pero, oye, yo sé, vamos a ver, antes de depositar el voto como ciudadano, tenemos que tener un mínimo de garantía, digamos, democrática, de que por quienes estamos votando o por lo que aquí nos están planteando, tengo un mínimo de seriedad, ¿no? Pero ya que van varias, con lo de Vox. No sé, es que entre lo de Vox y lo que pasa también por la izquierda, ¿no? Con esas divisiones permanentes y eternas.
Pero han demostrado que no sé si estarán peleados todos a muerte, pero ahora de momento parece, ¿eh? O por lo menos el postureo máximo. Sumar tiene una candidatura aprobada y presentada en Tenerife y proclamada en el boletín oficial de la provincia.
Sí, eso sí.
Y en Las Palmas de Gran Canaria tienen otra. Así que le hemos criticado todas esas divisiones internas, pero bueno, han sido más públicas, pero al final la eficiencia de presentar una... Es que hay que ser muy torpe para que se te cuele una cosa de esta. Yo no he visto cosa igual.
No, hombre. Es tremendo, vamos a ver. Es que es un ridículo absoluto, pero bueno.
Ellos sabrán.
Vamos a ver, ¿no? La calidad de... Se pongan las pilas, porque nos afecta a todos, en el conjunto, digamos, de las instituciones, ese tipo de cosas afectan mucho.
Bueno, pues tenemos 9 candidaturas en Tenerife, ya tenemos que empezando a tachar algunas. Las que tenemos para votar son PP, Coalición Canaria, Partido Socialista Obrero Español, Nueva Canaria, Bloque Canarista, Pacman, y después ya Recorte Cero, Ahora Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario y Sumar. ¿Qué te parece?
Bueno,
tenemos opciones, ¿no? Aquí hay...
Sí, bueno, a ver las islas, ¿no?
Sí, ya está publicado en el boletín. Hay, no solamente en Tenerife le ha pasado a esta Vox, le ha pasado alguna más. Tachi, me pegaría hablando contigo hasta mañana por la tarde, tío, pero
claro,
hay que echarse un vaso vino, un bocadillo.
No. Sí. Avisa.
Oye, pues nada, a seguir pensando. Tenemos 9 opciones. Lo siento mucho por ti, y a la papeleta de Vox no va a estar. Así que vete pensando aquí en Vox.
Tengo un disgusto con eso que no.
Ya te veo. Hasta la semana que viene, campeón.
Feliz semana. Un abrazo, Diego. Gracias. Venga, un abrazo.
Bueno, pues ya tenemos aquí la primera pausa musical de la mañana de hoy. Miley Cyrus nos ofrece Party in the USA.
Crazy, everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. club in my taxi cab. Everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town.
Bueno, pues ya son las 8:45 aquí en Canarias, 9:45 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar a mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos nuestros oyentes. Y aquí estamos para comentar cosas de la actualidad, que la verdad es que las noticias pasan tan rápido que lo que es actualidad de un día, el día siguiente ya no es, y surgen nuevas cosas.
La verdad es que sí. Esto, bueno, mantiene entretenido. Por cierto, Antonio, tirón de oreja y ya yo sé que las cosas están cada día mejor, así que te invito a que un día cojas tu coche y te vengas para acá, porque esto de ser amigo radiofónico a mí me está ya mosqueando un poco. Llevo sin verte el morro unos pocos de meses.
Hablaremos a ver si podemos cuadrar un día, porque a mí la verdad que me hace ilusión volver a estar ahí en la emisora y bueno... Hablaremos esta semana a ver si para la siguiente es posible.
Antes de que acabe la temporada, que acabamos el 28 de julio, ya te lo adelanto, nos queda un mes exacto de programa. Después habrá que preparar la próxima campaña, la próxima temporada. El año 24 también es apasionante, o por lo menos a mí me lo parece. Aunque este 23 va a estar muy reñido de aquí a julio. Es decir, nos han metido un acelerón que ni te cuento.
Va a ser muy emocionante.
Nos van a dar un final de temporada apasionante. Bueno, pues... Sí, escúchame una cosa, porque llevas toda la razón, la actualidad es interesantísima y además hay que sacar conclusiones, porque de lo que está pasando hoy, dentro de poco tendremos que tomar una decisión, y es que el 23 de julio hay que poner una papeleta en un sitio.
Correcto, sí.
Y hay que tener toda la información.
Efectivamente, y los gestos son muy importantes, como muy bien apuntabas hace un momentito, en cuanto a la gente indecisa, pues los gestos de distintos dirigentes, digamos, en cuanto a su posición ética, su talante y demás, son esenciales en estos momentos, ¿no? Y se ven tanto en los gestos positivos como en los negativos, y de ambos estamos teniendo ya constancia en horas, en días realmente.
Están hablando ellos que hay que elegir entre dos modelos, y yo sinceramente los puedo intuir, pero no tengo blanco sobre negro. ¿Qué ganitas tengo que un líder de un partido político salga a la palestra, a un medio de comunicación, y en vez de intentar hacer el chiste fácil o la brometa, o quedar por encima del entrevistador, o el entrevistador por encima del político, planteen soluciones a los problemas que nos preocupan a los ciudadanos, a los comunes de los mortales, a los que tenemos que llegar al día 26, 27 esperando que llegue el dinerito para poder pagar los recibos antes de que nos corten la luz, que podamos llenar la despensa, que somos más de los que la gente piensa? Oye, el turismo dice que está esto lleno de gente, pero después hablas con los hoteleros y dices, sí, está lleno de gente, pero con los monederos vacíos.
Claro, exactamente. De todas formas, estamos en una época, llevamos unos cuantos años en los que el populismo se ha instalado en las instituciones, en los medios de comunicación y en la propia sociedad, ¿no? Entonces, es muy difícil que ahora mismo haya un líder de un partido, sobre todo de los más importantes y de los que tienen más opciones a poder gobernar, que cambie el talante y venga mesurado, y venga con ese sentido constructivo de decir yo voy a hacer esto, porque la sociedad ahora mismo está tan crispada y tan extremada que creo que un líder que se le ocurra plantearse, pues, por ejemplo, creo que en la línea que tú lo dices, una entrevista en una televisión o en una radio, y en vez de echar contra el contrario, simplemente se limite a construir, a decir sus ideas, Y a ver cómo mejora la vida de la gente, pues probablemente la misma gente a la que quiere ayudar no lo van a entender y van a pensar que, bueno, pues que no va a ningún sitio, ¿no? Creo que no es el momento de los líderes con carisma, no lo es. Es, digamos, desde mi punto de vista es un momento con todo el respeto, ¿no?, de sofia política, ¿no? Es decir, el barro, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en la entrevista de ayer al presidente del gobierno, ¿no? Yo no sé si alguien más lo apreció como lo aprecié yo. Entendí que los asesores del señor Sánchez lo habían preparado muy bien, la entrevista. De hecho, el principio de esa entrevista me recordó en muchos sentidos a esas brillantes entrevistas de Felipe González en las mejores épocas de Felipe González, ¿no? Un personaje cercano, jovial, alegre, digamos que con una cierta frescura y con despachándose con mucha distensión, tuteando con esa sensación de cercanía. Creo que eso todo estaba preparado y creo que ese principio fue muy bueno. Pero claro, nos damos cuenta de qué líderes políticos tenemos cuando a la mínima duda de él tuvo usted, se cambia a usted, ¿no? Y entonces ahí aparece, digamos, el señor Sánchez que conocemos, ¿no? El que ya no gasta bromas, el que ya está ensanguinado con el contrario, el que ya se pone serio y ya no cabe ningún tipo de cercanía y jovialidad, e incluso hay un cierto enfrentamiento verbal con el presentador, ¿no?
Yo hay ciertas miradas que me daban miedo.
Sí, correcto. Recuerdo miedo, cuando en un momento...
Una mirada de una persona que está enfadada, que está contenida, pero que sí está intimidando al adversario. Sí. Y no era el adversario, era el entrevistador.
Sí, sí, efectivamente.
Que tampoco supo salir del atolladero, ¿eh? Demostró pocas tablas. A mí me decepcionó bastante ayer Pablo Motos, mucho, por no decir.
Pero fíjate, desde mi punto de vista, el sentido, digamos, un poquito pasivo del presentador lo que fomentó es que la imagen del presidente cada vez fuera peor. O sea,
y acabar la entrevista y no darse ni la mano, levantarse cada uno por un lado y no darse ni la mano, es decir, que no lo entiendo.
Pero ese es el mundo en el que vivimos, ¿eh? Hubo una pregunta muy buena que cuando le dijeron al señor Sánchez que si perdía las elecciones y para evitar que los extremos pudieran volver a entrar en el gobierno nacional, como hasta aquí ha sido Podemos y probablemente pueda ser Vox en las siguientes elecciones, si cedería sus votos o se abstendría para ser presidente al señor Feijóo, ¿no? Y esa es la crispación actual. No. O sea, se prefiere que el contrario pacte con el extremismo para dejarlo todavía peor a intentar salvar las instituciones. Ese es el momento que vivimos y espero que dentro de 4 o de 8 años podamos tener un clima social suficiente como para que los líderes dejen de ser gallitos de pelea y puedan ser tener un sentido de Estado mucho mayor del que ahora mismo tenemos. Pero evidentemente creo que la sociedad ahora mismo tampoco está preparada para ese talante, ¿no?
En eso sí que ha habido retroceso, en el sentido del espíritu crítico de la población. Yo estoy un poquito mayor que tú, pero vamos, somos de una generación del baby boom. Yo nací en el 65. Creo que la generación anterior a la mía es una generación luchadora donde las haya. Gente que se ha hecho a sí misma, gente donde la disciplina y el espíritu sacrificio ha triunfado mayoritariamente, aunque otra gente, mucha gente que haya trabajado mucho en la vida no haya prosperado. La prosperidad y el sacrificio y el esfuerzo estaba recompensado, la sociedad lo valoraba, ¿no? Hoy se valoran otras cosas que vemos en la política, yo creo, ¿no? Es decir, la sociedad hace o transmite lo que transmite y pone en los sitios a las personas que pone. Entonces, lo que vimos ayer es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, donde lo importante son los gestos, el postureo, las frases vacías de contenido, las cosas que tienen retweet y like. Se busca cositas que no son, a mí, un modo de entender la política, no son realmente importantes, sino que son rentables políticamente, que pueden cazar un voto al vuelo, ¿no? En una mente de un ciudadano votante que está a verlas venir, está en otra batalla. Entonces, coge cositas, retales, pero no va al meollo, no va a la profundidad del discurso, ¿no? Entonces, los políticos nos ofrecen lo que la sociedad consume. Y eso a mí me da muchísima tristeza, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Es que tenemos que ser conscientes cuando criticamos, por ejemplo, a líderes políticos, tenemos que hacer autocrítica personal primero, ¿no? O sea, yo creo que los partidos políticos, los líderes políticos son el reflejo, la política en general es el reflejo de cada sociedad, digamos que es la imagen pública de cómo es una sociedad en cada momento, ¿vale? Entonces, cuando la sociedad tiene unos principios y unos valores y un respeto, la política tiene que ceñirse a eso, porque si no la propia sociedad lo rechazaría, ¿no? Y a la inversa, la sociedad es también lo que ve en las instituciones, ¿no? Pero claro, hemos llegado a un punto en el que, pues los programas que más vistos en televisión son los programas que no tienen ningún tipo de contenido más allá de la frivolidad. Por lo tanto, tenemos una sociedad muy adormecida, nos han intentado adormecer durante décadas y creo que ahora mismo estamos muy adormecidos. Bueno, pues tenemos una clase política a la par que la sociedad que tenemos. Por lo tanto, por eso te decía que aunque ahora llegue un líder político con unas ideas muy brillantes, muy objetivas, con un talante muy positivo, probablemente la propia sociedad lo entendería como en su momento entendió a Zapatero en aquel primer debate que hizo en el Congreso hablando del Quijote, ¿no? Este loco, ¿no? Entonces creo que la sociedad no está preparada para líderes de más envergadura en este momento. Habría que cambiar un poco los valores y la ética de la propia sociedad para que exijamos que los políticos que lleguen a gobernar o a estar en la oposición constructiva de España tengan ese mismo talante, porque ahora mismo ni la sociedad ni la política en general están preparados para otro tipo de políticas y de políticos que como los que tenemos realmente, ¿no?
La verdad, Antonio, que es una triste pena. Tú y yo que hemos compartido algún proyecto político que otro, ¿tú crees que ese tipo de proyectos donde es propositiva la situación o las propuestas que se hacen son constructivas, donde no se busca el enfrentamiento, no se busca la radicalidad, sino se busca el pensamiento constructivo, la colaboración y la participación de la ciudadanía, ¿eso tiene cabida o eso ahora mismo es utópico y hay que esperar pues unos añitos a que las cosas se normalicen?
Yo te diría más, y hemos compartido, digamos, esas opciones políticas al margen de los dos grandes partidos, ¿no? Y podemos entender que una tercera vía puede ayudar a suavizar ese enfrentamiento. Pero yo casi diría que en vez de mirarnos a nosotros mismos, miremos más allá, ¿no? Europa. En Europa
hay
acuerdos entre el bloque de izquierda y de derecha. Es decir, es un problema que tenemos en España.
La ultraderecha es un problema de Europa, ¿eh? Y yo diría hasta que globalizado, porque no te olvides de dónde viene el trumpismo. También está Bolsonaro y las opciones de ultraderecha en Finlandia han triunfado. Mira Grecia, mira aparte de Polonia y Hungría, mira Alemania, que en las últimas semanas está teniendo también un éxito importante democráticamente. Partidos ultraconservadores, ¿eh? por ser suave en la definición de las políticas que ellos propugnan.
Bueno, pero es que una cosa...
Mira Italia, que se me había olvidado. Cuidado.
El sistema democrático tiene muchas cosas positivas, pero hay una negativa, ¿no? Hitler también participó en unas elecciones libres. Eso no hay que obviarlo. Es decir, lo que tenemos es que aprender del pasado. No sé si hay que hacer unas cortapisas a determinadas opciones políticas extremas, pero no solo de derecha, de izquierda, igual. Porque, claro,
recorte de libertades, Antonio. Hay que dar formación a las personas que votan. Que seamos conscientes de la papeleta que ponemos en la urna.
Las opciones políticas que son centradas, moderadas, de izquierdas o de derechas, lo que tienen que saber es que la sociedad, si tú no le das las herramientas para poder vivir mejor, siempre van a ir a los extremos, porque son muy populistas, porque si tú necesitas una cosa y no te la dan, y hay uno que te la da, aunque no te justifique cómo te lo va a dar, tú vas a votarlo, porque tienes unas necesidades. Entonces, las opciones políticas tienen que empezar a madurar y a ser más de Estado. Quiero decir, nadie en su sano juicio, en la transición, nadie no, pero quiero decir, quitando a la gente que viniera del antiguo régimen y nostálgico de aquello, nadie se planteaba que pudieras votar de acuerdo a una opción extrema en vez de unirse la gente moderada. Nadie. ¿Por qué? Porque había gente de Estado en ese momento. La Constitución se hizo gracias a gente de Estado. Eso es lo que necesitamos. Pero las opciones políticas que centradas, de izquierdas o de derechas, lo único que miran, como en este caso en Europa, sobre todo en Europa y sobre todo en España, yo creo que incluso más todavía, lo que están haciendo es no gestionar nada. O sea, la sociedad tiene la sensación, dentro de que estamos adormecidos, de que nada de lo que se legisla y se hace por decreto nos afecta realmente para nada. Es decir, nadie satisface las necesidades de la sociedad. Y bueno, hay opciones de izquierda y derecha extremas que están empezando a decir, oye, ¿qué te falta? Y claro, ese es el grave problema, que sí pueden, no pueden ganar unas elecciones, pero sí pueden estar en la batalla. Y ya que Podemos haya entrado en el gobierno y que Vox pueda entrar en el gobierno de la nación, bueno, sinceramente, yo creo que habrá gente que diga que estoy equivocado, pero para mí será un desastre igual que si por circunstancias electorales Bildu entra en un gobierno de la nación. Es decir, hay opciones que pueden, o sea, que es legítimo que estén porque hay gente que los votan, pero siempre tendrán que estar en la oposición. Pero eso tiene que venir dado porque los grandes partidos tengan esa noción de Estado y eviten que estos grupúsculos pues puedan entrar en situaciones de poder. Y Hitler nos lo demostró, lo que puede hacer un partido minoritario si le das poder, ¿no?
Pues no asustemos a la población, que el miedo es mala consejera para la toma de decisiones, e insistir en que la gente se forme, que la gente investigue, que la gente cultive la diferencia de la diversidad de la información que maneja, y que además que tenga un espíritu crítico, que hemos olvidado la necesidad de generar nuevas generaciones con espíritu crítico y objetivo. Así que acabo contigo como empecé esta temporada. Creo de verdad que es el momento que las personas estemos en el centro de la atención de las ideologías y no en las ideologías en el centro de la atención de las personas. Es el momento de mirar por los seres humanos, no por las ideologías. Así que nada.
Muy buena frase, Diego.
Don Antonio, la semana que viene volvemos a hablar de lo divino y de lo humano.
Por supuesto.
Y a ver si nos gusta el coche, que el norte también existe.
Sí, señor.
Un abrazo, Antonio.
Buena igualmente, chao. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues estábamos aquí conversando y ahora vamos a conversar públicamente con los micrófonos abiertos con una persona que tenía muchísimo interés en compartir con todos ustedes, queridos oyentes, porque es una de las instituciones más importantes del gobierno de Canarias y además una de las grandes desconocidas. Se trata del diputado del Común, cargo que ostenta desde el 2018, nuestro siguiente invitado, don Rafael Llanes. Muy buenos días, don Rafael.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de esta casa para poder charlar un ratito con usted sobre su figura personal y su figura política.
Muchas gracias a ustedes. Para mí un placer estar aquí en Gente Radio.
Pues vamos a intentar aprovechar el tiempo. Don Rafael Llanes, aparte de ser político, es periodista y escritor, ¿no? ¿Con qué se quedan esas tres facetas? ¿La de político, la de escritor o la de periodista?
Bueno, digamos que mi afición es la literatura, también la música. mi profesión, la enseñanza, y mi vocación, el servicio público, ¿no? Y en ese servicio público he tenido la suerte de ser concejal y alcalde de mi pueblo, consejero del Cabildo de mi isla, viceconsejero del Gobierno de Canarias, y por último he tenido la suerte y el honor de ser diputado del Común de Canarias, porque es una figura que lo que pretende es defender a las personas ante la administración pública, y para el que tiene vocación de servicio a los demás, pues no hay tarea más bonita que ayudar a las personas, ¿no?
Pues ha dicho una de las cosas que yo quería dejar clara, ¿no? El diputado del Común, en otras partes del territorio nacional llamado Defensor del Pueblo, es una institución que no es solamente una persona, sino es una estructura, ¿no?, cuya función principal es defender al ciudadano de los abusos de autoridad de las propias administraciones.
Sí, justamente. Es decir, cuando una persona tiene un problema con una administración pública en Canarias, es decir, Gobierno de Canarias, 7 cabildos y 88 ayuntamientos, cuando una persona o un colectivo tiene un problema con alguna de estas administraciones, debe venir al diputado del Común de Canarias, la Diputación del Común de Canarias, que es, como usted ha dicho, un equipo de hombres y mujeres que están preparados y que solo tienen una función. El alcalde tiene mil funciones: cultura, desarrollo económico, ordenación del territorio, deporte, medio ambiente. El diputado del Común solo tiene una: defender a las personas. Y defender a las personas es, repito, lo más hermoso que puede llevar a cabo una persona, ¿no?
En sus años de experiencia, como bien ha relatado, ha tocado todas las facetas de la administración local, el ámbito local, el ámbito insular y el ámbito autonómico. ¿Había detectado, como habrá podido detectar ahora, que la administración pública es una maquinaria de triturar vecinos?
Evidentemente, cuando estás en una parte que es en la administración pública, lo ves desde una óptica muy diferente a cuando estás en la ciudadanía y miras hacia la administración, porque claro, el problema está en que la administración exige a los ciudadanos el cumplimiento estricto de las normas, por ejemplo, los plazos. Usted tiene que pagar un impuesto el 15 de junio. ¿Y qué ocurre si lo paga el 16? Por un día le sancionan. Y si tiene que presentar una instancia para una beca, para cualquier asunto, el 15 de junio, y llega el 16 porque estuvo usted en el hospital, porque tuvo un problema familiar, lo que fuera. ¿Qué ocurre? Que se queda fuera. ¿Por qué? Porque no cumplió el plazo legalmente establecido. Y ahora yo estoy en la otra parte. Entonces resulta que la administración, por ejemplo, tiene 180 días para resolver su expediente de dependencia. ¿Qué ocurre? Que tarda 1000 días, no 181, que ya sería incumplir la ley. No, no, 1000 días, años. Ayer me llegaba un expediente de discapacidad que presentado en el 23 de enero de 2017. Es decir, años. Y hay personas que necesitan esa documentación para determinadas ayudas en los estudios, en el transporte, porque es la forma que tiene la sociedad de compensar a esas personas. Es decir, a la pregunta que usted hacía, el río se ve muy diferente desde una orilla y desde la otra.
¿Quién nombra al diputado del Común?
El diputado del Común es elegido por el Parlamento de Canarias en una votación muy especial, porque es con voto secreto y no es necesario ni siquiera una mayoría absoluta, sino es necesario las 3/5 partes del Parlamento.
Como modificar la Constitución, vaya, que sí. No es el más votado, sino...
Bueno, a nivel del Estado se puede equiparar con la elección del Consejo General del Poder Judicial, que lleva un retraso de años. Es necesario que se pongan de acuerdo las 3/5 partes. En mi caso hubo unanimidad entre todos los partidos políticos, que es lo correcto, porque la diputación Diputación del Común es una institución que tiene que estar al margen de los partidos políticos. Es decir, yo defiendo a una persona o un colectivo ante una administración y no tengo en cuenta si en esa administración el que está de alcalde, presidente del cabildo o presidente del gobierno es una persona afín a mis ideas o incluso amigos míos a lo largo de mi vida pública. Yo lo que tengo que hacer es defender a las personas con absoluta independencia. Y te tengo que decir que hasta hoy nadie, absolutamente nadie, ha puesto en duda nuestra independencia, con lo cual para nosotros es
un buen síntoma.
Un buen síntoma, el mejor.
¿De quién depende esta institución?
Nosotros dependemos del Parlamento en el sentido de que es quien nos elige, pero tenemos un artículo en la ley del diputado del común que prohíbe a cualquier administración enviarnos cualquier indicación. Es decir, nadie puede indicarnos absolutamente nada.
¿A quién presentan los informes? ¿Quién es
al Parlamento?
El Parlamento nosotros, como institución, nosotros, no como ningún...
Nosotros damos cuenta al Parlamento de Canarias de nuestra gestión. Lo hacemos anualmente en los informes anuales habituales, en el cual va toda la gestión pública de la institución a lo largo del año. En el informe del año de este año estará en esta entrevista. Es decir, absolutamente todas las reuniones que tengo, todas las recomendaciones, todas las indicaciones que le he hecho a cada uno de los alcaldes, de los presidentes de los cabildos, de los consejeros, de los directores generales, los estudios jurídicos en la defensa de los derechos de las personas, todo eso va al Parlamento. Además, hacemos informes extraordinarios. Por ejemplo, hicimos un informe extraordinario, lo recordará, sobre las residencias de mayores en Canarias, que tuvo su recorrido y que tuvo sus consecuencias y que se
le molestó a alguno que otro y a alguna que otra.
Nuestra actividad molesta siempre. Nuestra actividad es
de lo que se trata,
molestar, ¿no?, a quien gobierna. Y naturalmente los que están en la oposición aprovechan nuestros estudios. Pero no porque nosotros pretendamos atacar al que gobierna y favorecer al que está en la oposición, sino nuestra misión es detectar los problemas de la administración. Naturalmente tiene unos responsables que a veces se ponen nerviosos. Y los que están en la oposición tienen unos datos que nadie discute, hasta hoy por lo menos, nadie ha discutido. Otro informe extraordinario que hicimos, tuvo su importancia, fue el de igualdad entre hombres y mujeres en la administración, porque claro, volvemos
exige,
a lo de antes,
la administración
exige a los demás,
no,
a los demás, oiga, que haya paridad.
Para contratar hace falta que tenga usted una,
Bien.
¿Y usted lo tiene?
Pero bueno, ¿y usted en las empresas públicas lo cumple? Ah, pues no. Oiga, ¿y en los patronatos? ¿No? Pues ahí lo pusimos y hicimos un... Bueno, la verdad te tengo que decir que los ayuntamientos y las consejerías reaccionaron de forma inmediata y se modificó todo aquello. Y hicimos un tercero que también tuvo su influencia en la opinión pública, que fue sobre dependencia. Ahí sacamos a relucir los gravísimos incumplimientos de la comunidad autónoma con la población dependiente. Pues claro, la ley en el año 2006 se aprueba para atender a las personas dependientes y resulta que en Canarias no se está atendiendo adecuadamente. Ahí hicimos un informe muy duro. De hecho, pocos días más tarde dimitió el director general de dependencia y a raíz de eso se tomaron unas medidas y te tengo que decir que en el año actual están mejorando los datos, pero todavía seguimos a la cola de España.
Son muchos días los que tardan en darse esas resoluciones en dependencia.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que los plazos están porque la dependencia no es una situación estática. Todos tenemos o hemos tenido algún anciano en casa. Quien hoy tiene dependencia de grado 1, dentro de 3 meses, quizás 2, y a lo mejor dentro de 6, ya es 3. O incluso fallece. Entonces, los tiempos son importantísimos. Ya, ya tiene que llegar.
Y las ayudas a los jóvenes también.
Hombre, evidentemente.
La piden y han acabado la carrera y todavía no han recibido.
Sí,
la,
pero
la
ayuda. Por ejemplo, las ayudas a los jóvenes también pasa con las listas de espera en sanidad. La ley no dice en qué plazo me tienen que operar de la cadera, no lo dice. Entonces, claro, si tarda 3 meses, para una persona es mucho, para otra persona es poco, para otra persona es razonable, pero cuando hay un plazo, como en discapacidad, en dependencia o en determinadas ayudas sociales, oiga, administración, cumpla. Y si no, cambien la ley, que también sería otra posibilidad, ¿no?
La partida presupuestaria viene del presupuesto del Gobierno de Canarias, imagino de la parte del Parlamento, pero ¿es una partida variable? ¿Es suficiente el dinero que se invierte en esta institución o esto es mejorable?
La institución, hombre, todo presupuesto es mejorable, ¿no? Pero nosotros con la aportación que nos hace el Parlamento de Canarias para pagar el personal, nosotros el gasto que tenemos es el personal, las instalaciones, la limpieza y poco más, ¿no? Nosotros a lo que
no hacéis informes externos, ni tiráis de GESPLAN, ni de...
A veces hacemos colaboración con otras entidades, con las universidades, con el Consejo General de Poder Judicial, pero incluso hacemos actividades de promoción de los valores, porque especialmente en igualdad, decir, no puedes aprobar una ley que diga todos somos iguales y a partir del día siguiente ya
somos iguales.
Ya somos iguales. No, es un asunto que hay que trabajar desde la educación, de la promoción de los valores. Entonces hacemos actividades gracias a un proyecto de la Unión Europea que tuvimos durante varios años, hicimos bastantes actividades en este sentido.
¿Cree que es suficientemente conocido el diputado del Común como para que no se planteen el hecho de que, por ejemplo, y de ahí viene la pregunta, que en los institutos haya una formación de que sepan que existe? Porque es que preguntamos muchas veces a los chavales de 17, de 18 años qué es esto de la política, pero si le preguntas por el diputado del Común, igual piensan que es un grupo de reguitón.
Bueno, el desconocimiento
es importante.
Nosotros hemos hecho un trabajo importante en estos 5 años de dar a conocer la institución, y por eso estamos, y por eso le agradezco tanto que me haya invitado para estar aquí. Pero ¿somos suficientemente conocidos? No. Te voy a contar una anécdota. El primer año que yo estuve de diputado del Común, me invitó...
2018, no hace tanto, ¿no?
2018, hace 5 años. Me invitó a dar una charla un profesor de la Facultad de Derecho. Había más de 100 personas en aquella sala, estudiantes de Derecho, que tienen, por cierto, una asignatura que es diputado del Común. Y antes de comenzar, les dije, levanten la mano los que sepan lo que es el diputado del Común, y la levantaron 4 o 5, y que posiblemente lo leyeron en Google el día antes cuando vieron que yo iba. Es decir, y eran estudiantes de Derecho. Por eso digo que el grado de conocimiento es fundamental para que podamos ser cada día más útiles. Y otro ejemplo de que el conocimiento es fundamental. Nosotros, como sabes, tenemos la sede oficial en la isla de La Palma. Y en la isla de La Palma, al tener ahí la sede oficial, somos más conocidos que el resto de la isla, del archipiélago.
Algunos piensan que es una institución de La Palma.
Sí. Consecuencia, el nivel de quejas por habitante en la isla de La Palma es muy superior a cualquiera de las otras. ¿Por qué? Porque somos más conocidos.
Pues eso pone el foco en el que hay que invertir en promocionar el conocimiento de esta institución tan importante, porque es la que defiende los intereses, los derechos de los ciudadanos.
Mira, te puedo explicar cómo hacemos nosotros el trabajo. Cuando una persona tiene un problema con una administración pública, puede venir a nosotros. Nosotros siempre somos...
Pero ustedes nos van a buscar el problema, es decir, vienen a ustedes.
También vamos a buscarlo, y ahora te hablaré de las actuaciones de oficio. Vamos a combatir el problema cuando lo detectamos, por ejemplo, en las redes sociales, en un medio informativo como este. Nuestro equipo oye que hay un problema social en el barrio de no sé dónde. pues nosotros inmediatamente nos interesamos para saber si es cierto el problema, para saber la gravedad, para saber si podemos actuar, porque a veces no podemos, y cuando es posible, inmediatamente actuamos con el alcalde o con... Y te tengo que decir que los responsables públicos cada vez son más activos a la hora de responder. Una vez un sábado al mediodía, me llama una persona de un medio informativo y me dice, oiga, que mañana era domingo, me llamaba un sábado, mañana era domingo, mañana hay un desahucio en tal municipio, bueno, digo el municipio, aquí al lado, el lado Rotava. Hombre, es muy raro. Oiga, le aseguro. Pues llamé al alcalde. El alcalde inmediatamente me puso con la concejala de Servicios Sociales. La concejala, dos horas más tarde, me llamó. Oye, diputado, que no es mañana. Era el miércoles y el lunes a las 9 está citada esa persona en el ayuntamiento. De manera que eso, por ejemplo, no va en el informe, pero una actuación inmediata que se pone... digamos, por lo menos las condiciones para que se pueda resolver, ¿no? O sea que esa actuación, que nosotros buscamos el problema, donde lo hay, allí vamos. Y el normal es cuando una persona tiene un problema con un municipio, por ejemplo...
¿Personas y empresas o solamente ciudadanos?
Personas o colectivos o empresas...
Alguien que tenga un problema con la administración.
O concejales que tienen un problema con el alcalde.
Curioso, ¿no?
A mí, o con el gobierno. Un alcalde de Fuerteventura. Oye, que me dijeron que iba a existir este reparto en los recursos del REF en la isla de Fuerteventura y no se ha llevado a cabo. Era junio y era dinero desde enero. Pues hicimos la gestión y también lo resolvió. Pero iba a poner el caso de una persona. Imagínate una persona que va a pagar un impuesto al ayuntamiento. Y cuando lo va a pagar, dice, mire, me gustaría pagarlo a plazo. Y llega el funcionario y dice, no, esto es al contado. Oiga, solicitó que sea a plazo. No, imposible. Entonces, presenta una queja al diputado del común. Nosotros... vamos a la administración y aquí están las posibilidades con las que actuamos. Una, el ayuntamiento nos dice, oiga, este impuesto solo se puede pagar al contado porque así lo recoge la ordenanza. Nosotros lo leemos, creemos que es lo correcto y le decimos al ciudadano, mire, imposible, el ayuntamiento tiene la razón y usted no. Por tanto, tiene que pagarlo al contado. Segunda posibilidad. El ayuntamiento nos responde diciendo que solo se puede pagar al contado y nosotros le damos la razón, pero le enviamos una sugerencia. Oiga, tiene usted razón, pero dado que hay personas que tienen una economía débil, debería usted modificar esa ordenanza para que en el futuro, ahora de acuerdo, pero en el futuro otras personas puedan pagar ese tributo de forma más cómoda para su economía débil. Tercera posibilidad, el ayuntamiento nos responde, que es al contado y nosotros lo estudiamos jurídicamente y encontramos una legislación superior que obliga al ayuntamiento a fraccionar
el pago.
A fraccionarlo, aunque no lo tenga la ordenanza. Entonces nosotros enviamos una recomendación. Le decimos, oiga, ayuntamiento, existe esta legislación, acepte esta petición del ciudadano y normalmente lo acepta. Y cuarta, el ayuntamiento no nos responde y nosotros lo declaramos obstruccionista e incluso si consideramos que hay una vulneración del código penal, vamos a fiscalía. Por tanto, esas
cuatro actuaciones, esas cuatro posibilidades de actuación, repito, se archiva porque la administración tiene razón. Segundo, enviamos una sugerencia que puede ser aceptada o no, normalmente es aceptada porque es razonable. Tercera, recomendación, obligación de cumplir la ley, normalmente es aceptada. Y cuarta, obstruccionismo e incluso fiscalía.
Don Rafael, ¿tienen la obligación las administraciones públicas de responder al diputado?
En 15 días. ¿Se cumple? No. Volvemos a lo de antes.
Pero se lo toman más en serio, le digo, porque en alguna ocasión algún conocido ha recurrido al diputado común precisamente porque la respuesta es más rápida. Es decir, yo presento un documento en un ayuntamiento solicitando una información y se la pasan por el arco de donde sea. Voy al diputado común y digo, mire usted, es que llevo 6 meses esperando que me digan cuántas veces ha venido la policía local a mi casa a tocarme porque hago ruido. Y no me han dicho nada. A las 15 días recibe la información el vecino diciéndole, pues han ido 7 veces, aunque no tocó la puerta, porque la información le llega del tirón. No sé si es casualidad o es que los plazos coinciden, pero es un recurso que los ciudadanos debemos decir que existe para que las administraciones nos atiendan más rápido y mejor.
La administración cada día responde mejor a la Diputación del Común. Cada día responde mejor, cada día comprende más nuestro papel. Yo que he sido alcalde, cuando me llegaba una carta del diputado del común, quieras o no, tienes una actitud defensiva, como diciendo, bueno, ya está el pesado este aquí incordiando. Pues sí, el pesado ese incordiando está siendo la voz de un vecino que está defendiendo su derecho. Y el primer derecho es ser respondido, ¿no? El otro día, antes decía, bueno, ¿y las empresas? El otro día llegó una empresa, dice, vamos a ver, presento una licencia de obra. El ayuntamiento me tiene que contestar en 3 meses. Lo presenté, ahora puedo equivocarme en los meses, en enero del 19 o del 20. Hace 3 años, todavía no me han respondido. Oiga, cuando el ayuntamiento me dé la licencia para construir, a lo mejor ya no me interesa construir, porque ya la oportunidad de negocio pasó. Y nosotros fuimos inmediatamente. Esa, por ejemplo, se hizo de forma inmediata, ¿no? Fuimos al ayuntamiento, oiga, mire, esto no puede ser. Y contestó de forma inmediata.
Don Rafael, hay un dicho, esto es de juzgado de guardia. Y yo le digo, pues esto es de diputado del común. Antes de ir a un juzgado, ¿es recomendable ir al diputado?
Nosotros vamos a fiscalía con más frecuencia de lo que la gente piensa. Lo que ocurre es que cuando lo hacemos de forma discreta, porque son asuntos muy delicados, especialmente de menores, especialmente de vulneración de derechos fundamentales de los residentes en una residencia de ancianos, en violencia de género. Entonces, actuamos dentro de pocos días, me reuniré con la fiscal superior de Canarias justamente para concretar en un convenio esas actuaciones para que nuestros adjuntos tengan una relación directa y cuando hay una situación grave, todos hemos visto lo de los menores no acompañados, claro, eso son situaciones tan delicadas y tan graves que solo hablamos directamente con el fiscal y evidentemente ni lo sabe la opinión pública ni lo decimos en los medios informativos.
Y hacen muy bien. ¿Cuántas personas componen el equipo del diputado del común?
37.
Parece mentira. ¿Abogados, administrativos, psicólogos?
Casi todos abogados en defensa, porque claro, una persona llega a defender, a plantear su problema y nosotros tenemos que estudiar jurídicamente. Cuando es muy sencillo, oye, que he presentado una instancia al ayuntamiento porque la empresa de limpieza no lava el contenedor y el contenedor dice que la ordenanza dice que se tiene que lavar cada 15 días y hace 3 meses que no viene y el ayuntamiento no me responde, que es una obligación responder.
Ese es el mayor problema de las administraciones públicas, que no responden.
Bien, ese es muy sencillo, pero hay personas, recuerdo uno en un ayuntamiento de la isla de Gran Canaria, que el ayuntamiento hace un polideportivo y coge un trozo de su terreno, según él. Le preguntamos al alcalde y dice, no, eso es municipal. Vamos al catastro, no, era de él, pues ahí investigamos y nos costó 3 años de trabajo y al final el ayuntamiento tuvo que compensarle con el dinero al propietario. Es decir, asuntos jurídicos que llevan su tiempo y otros que son más sencillos,
¿no? Y de mucha, de una diversidad de
por ejemplo, de con tremenda. El volcán de La Palma. Con el volcán de La Palma, las 86 quejas individuales eran absolutamente diferentes una a la otra. Unos estaban empadronados ahí, otros no. Otros la vivienda la tenía a nombre, o sea, proindiviso, es decir, del abuelo, y no habían hecho ni siquiera la división horizontal. En otros, es decir, cada caso era absolutamente distinto y todos hubo que estudiarlos uno a uno para proponer diferentes soluciones a las administraciones, ¿no?
Estadísticamente, ¿cuántas de las actuaciones que inicia el diputado del común acaban en éxito?
El año pasado el 71% de éxito y el 29% de no éxito. No éxito es que el ayuntamiento, el cabildo tenía razón, hay personas que piden.
Pero todas se resuelven.
Todas se resuelven. Todas
tienen principio y final. No se eternizan los procedimientos.
No. Hay algunas que tardan tiempo porque son complejas, ¿no? Especialmente cuando son asuntos de propiedad, de terrenos. Recuerdo otro, un vecino que decía que tal carretera era pública. El ayuntamiento nos dice que no, es de ellos, también de Gran Canaria. El cabildo también dice que no. Él presenta escrito y ahí estuvimos 2 años para al final comprender que efectivamente era privado, ¿no? Aunque no había escritura.
Don Rafael, ¿qué se quedaría usted de más humano, de más constructivo que ha tenido en toda esta experiencia que ya viviendo el año 2018? Porque imagino que situaciones personales, críticas de personas concretas, con nombre y apellido, con ojo, tiene que haber pasado por
eso,
muchas, ¿no?
Eso es diario. Eso es diario. Es decir, personas que van allí, que tienen un problema gravísimo de salud y no es atendido, no es comprendido, situación de personas que no tienen vivienda, personas con discapacidad y que viven al margen de la sociedad, personas que tienen personas sin recursos, absolutamente sin recursos. Recuerdo en la pandemia viví muchas situaciones de esas. Algunas te las llevas a tu casa y cuando te acuestas estás recordándolo, ¿no? Porque las personas no podemos ser frías, no podemos oír un problema y después irnos a comer tranquilamente, porque aquel problema te lo llevas. Me acuerdo en la pandemia, situaciones gravísimas. Te cuento uno, un señor que estaba empadronado en Santa Cruz de Tenerife, pero lo cogió la pandemia viviendo en un contenedor en Tegueste. Entonces el ayuntamiento de Santa Cruz, oye, no puedo atenderlo porque no está en el municipio. Y el ayuntamiento de Tegueste, oye, no puedo atenderlo porque no está empadronado aquí. Pues al final la alcaldesa de Tegueste tomó las del medio y puso un equipo a atender a esta persona que estaba en una situación lamentable, ¿no? Y como esas situaciones muchas en las que, claro, son personas que están al límite, ¿no? Y que me llaman diciéndome, mira, eres la última posibilidad.
Don Rafael, hay que humanizar mucho más la administración pública,
¿verdad? Yo creo que el reto, lo has dicho muy bien, es humanizar la administración. Yo cuando a raíz de la pandemia se puso, oye, cita obligatoria, pero ¿cómo que cita obligatoria? Yo, hay personas que no saben pedir cita. Además, la cita, ¿cómo la pido yo? Por el teléfono y en la página web, ¿vale? El teléfono no contesta. La página web, no sé, o no tengo internet, o me pierdo en internet. Y entonces, ¿qué hago?
Con un sobrino o con un nieto.
Claro,
o...
pero no. Hay 60.000 personas mayores de 65 años que viven solas en el archipiélago. Algunos están lúcidos, y otros están muy mal. Algunos tienen un vecino que se preocupa, o un sobrino, o un hijo. Otros no. Y esas personas necesitan arreglar cualquier documento y ni siquiera se saben expresar. Ellos van al, ellos a veces les llega un papel y van al diputado algo, miren lo que me llegó de Hacienda, ¿esto qué es? No saben, no saben lo que allí dice. Entonces, esas personas necesitan la ventanilla de atención al público de toda la vida.
Y un
necesitan
funcionario
ser
amable.
Atendido. Hombre, ¿cómo es posible que una persona vaya a una administración y haya un señor allí uniformado y le diga, ¿usted tiene cita? No, usted no entra. ¿Cómo que no entro? Si esto es un local público. O sea, que a Mercadona entramos todos juntos, y perdón por nombrar una empresa no. comercial, o a una discoteca entramos todos juntos, y aquí no, ¿por qué?
Y a un banco le montamos un pollo, pero si hombre, no ayudan pero... a los ancianos o a las personas que no tenemos habilidades digitales.
Es
a
inaceptable
y a la administración pública,
la,
¿no?
La cita previa obligatoria. La cita previa es buena, sí.
Como una herramienta que facilite una, el acceso.
Facilita. ¿Por qué? Usted pide cita previa.
Si se usa, oiga, lo, pues,
no. Oiga, usted a las 12 menos cuarto tiene cita previa. Y a las 12 menos 20 llega allí, y a las 12 menos cuarto,
atiende.
O tienes que esperar 10 minutos, es atendido por el funcionario, por el político, tal. Perfecto. Por ejemplo, en sanidad funciona muy bien. El 012, creo que es el teléfono, siempre contesta, se da cita, perfecto. Ahora, hay ayuntamiento, si quieres hacemos la prueba, ¿eh?
No, no, no,
llamamos, llamamos a un ayuntamiento, el que desea. Sin colores
políticos. Se te acaba la llamada.
Llamamos y llamamos y llamamos y no. Y si hay un problema urgente, ¿qué hago? ¿No voy al ayuntamiento? Tengo que ir y tengo derecho a que se me atienda. Oiga, como no tengo cita previa, tengo que hacer cola. Vale. Voy a las 10 y me atienden a las 12 y media. De acuerdo.
O tengo un funcionario
pero
que me ayude a pedir la cita
pero
previa.
Me atiende. Y el funcionario me dice, porque a lo mejor lo que yo voy a preguntar es algo muy sencillo. Hay personas con discapacidad, hay personas con problemas de salud mental, hay personas que necesitan ser atendidas personalmente. Y claro, si ponemos allí un señor con una porra, usted no entra. ¿Cómo solucionamos ese problema?
Don Rafael, ¿y cómo se pueden poner en contacto con el diputado del común? ¿Hay que pedir cita previa o...?
Nosotros, en primer lugar, no hay que pedir cita previa. En segundo lugar, estamos en las 8 islas, también en La Graciosa, aunque no...
¿No solo en La Palma?
No es personal nuestro. Nosotros tenemos... un teléfono gratuito, un 900, que es muy fácil de aprender, pues tiene los dígitos de una provincia y de la otra. 900-928-922. Por tanto,
facilísimo.
Muy fácil. Y tenemos una página web que, si tú me lo permites, presumo de que sea la más interactiva, por lo menos que yo conozco.
Y fácil de
navegar. Usted entra ahí en Diputación del Común, entra, presentar queja, le da... confirma manual, le da, ahí escribe, añade los documentos y ¿sabe cómo firma? Con el ratón del ordenador o en la pantalla si es táctil. Por tanto, más fácil imposible. Ojalá todos los ayuntamientos
ojalá.
Pudieran poner. Y presentándolo así, inmediatamente le contestamos a la persona. Oiga, lo hemos recibido, vamos a comunicarnos con... la administración correspondiente.
¿Don Rafael, haría obligación con la nueva legislatura, la onceava, de renovar la Diputación del Común?
Nuestro mandato no coincide con las elecciones. De hecho, nosotros estuvimos en la
anterior.
Novena legislatura, que estaba el señor Clavijo de presidente. Hemos estado en la décima legislatura, que ha estado el señor Torres de presidente, y continuamos ya, que ayer comenzó la undécima legislatura, con, al parecer, el señor Clavijo otra vez. Lo que ocurre es que ya cumplimos el quinto año y ahora el Parlamento se tiene que reunir y, por mayoría de 3/5, debe elegir a la persona que ha de sustituirme.
Sustituirlo, no se va a volver a postular.
Bueno, hasta ahora nunca se ha vuelto a
¿Hay voluntarios
a
para el cargo?
Bueno, imagino que sí. No, la verdad es que no, tengo tanto trabajo que no me he ocupado de ese asunto.
Bueno, pues yo ya le presento una queja, a ver si en las mesas electorales está a partir de ahora. Primero tienen en cuenta a los voluntarios, es decir, hay gente que quiere ir a las mesas porque 70 eurillos le vienen muy bien y a lo mejor saben leer y escribir y llaman a gente que no tiene más mínimo interés y que bueno, pues, a lo mejor pidiendo de voluntarios, dice, antes que nada, no hagan sorteo, abran las listas.
Cuando ocurre un caso como ese, una petición ciudadana que no es atendida, si la petición es verbal, yo le diría a ese colectivo, oiga, preséntelo por escrito a la Junta Electoral. La Junta Electoral debe responderle y la respuesta la cogen nuestros abogados, la estudia jurídicamente y en su caso, veíamos los casos anteriores, hacemos una sugerencia, una recomendación o no.
Don Rafael Llanes, yo estaría hablando con usted y creo que los oyentes que me están escribiendo
lo mismo.
Un ratito más, pero el tiempo en la radio sabe usted que fugite y se nos ha ido rápidamente. Ha sido un placer.
Para mí ha resultado un verdadero placer, que te agradezco de verdad, porque para nosotros es importante que los ciudadanos conozcan nuestro trabajo para así ser cada día más útiles.
Una parte de la administración gran desconocida, el diputado del común, muy útil, más de lo que la gente imagina, y que es muy fácil de acceder a ella, y además se van a encontrar a personas, a seres humanos motivados, amables, y que se van a preocupar por intentar solucionar sus problemas. Así que muchísimas gracias por el servicio prestado y por haber atendido nuestra llamada y acudir aquí a Gente Radio.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Bueno, pues segunda pausa musical del día. Miley Cyrus, ya va acabando el día, The Climb.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying.
Bueno, pues tenemos que ir deprisa porque hoy vamos a intentar acabar un poquito antes, pero se nos ha ido el tiempo con una entrevista muy interesante con don Rafael Llanas, diputado del Común desde el año 2018 y que ya tiene su mandato caducado. Y bueno, saben ustedes que las instituciones en este país, si no se renuevan, se mantienen en funciones, y si no, que hablen con lo del Consejo General del Poder Judicial, que llevan un par de años caducados. Así que nada, esperemos acontecimientos en las próximas semanas, a ver que si van a sustituirlo o va a prorrogar su mandato. Ya tenemos tiempo de tertulia. Giovanna está por ahí, por esos mundos de Dios, pero tenemos aquí a don Chano Esteve. Buenos días, Chano.
Hola, buenos días.
Y a don Javier Escudero.
Muy buenos días.
Han oído la entrevista con Rafael, ¿verdad?
Con Rafael. Sí, hemos estado escuchando, por lo menos el último tramo. Sí, hemos estado escuchando.
Es de menos este perfil de político, ¿no?
Yo le conocía, ya estábamos comentando ahí fuera, de cuando fue alcalde de Güímar, que yo estaba dando clases allá. Y bueno, pues una persona muy asequible y una persona sensata, ¿no?
Y con nivel, ¿no?
Yo tengo buena imagen de él.
Sí,
con nivel.
Rafael tiene un nivel intelectual, yo creo que superior a la media de los políticos.
A los actuales, no sé qué más, menos duda.
A los actuales, bastante superior. Y bueno, es un hombre que siempre he tenido, yo le he conocido como compañero del partido y también como compañero de la ejecutiva del PSOE. Y era un negociador muy hábil, pero siempre a través del diálogo, de hablar con la gente y convencerlos y no de establecer pautas rígidas o pautas de partido, ¿no? Y siempre me pareció una persona excepcional y ahora mismo creo que comparte las preocupaciones que tenemos prácticamente todos los ciudadanos, ¿no? Que desde la pandemia hemos visto cómo las administraciones públicas y también las privadas han establecido una serie de trabas, de compartimentos estancos que no permiten el acceso de los ciudadanos a los ayuntamientos, a las ventanillas de las instituciones públicas,
a la seguridad social.
A la seguridad social, a Hacienda, e incluso a las consultas.
A las oficinas del paro, que siguen existiendo.
A consultas de entidades privadas. Es decir, que también han establecido unas pautas que son absolutamente insólitas y que deberían de haber decaído en el momento en que se declara extinguida o los problemas que generaba la COVID, ¿no? Nos quitan las mascarillas, pero nos siguen poniendo puertas, cerrando puertas, cuando tenemos que acceder a servicios que nos debe dar por obligación la administración pública, porque para eso la mantenemos.
Entonces, pues ha sido una entrevista muy seguida, porque yo tengo el WhatsApp abierto, el mío personal, y bueno, pues la familia de oyentes, pues hoy ha interactuado mucho. Saben que yo no soy partidario de estar mandando mensajes de otras personas, sino que yo intento hablar con el entrevistado siempre, y a veces saco algún tema de que algún oyente, pero la verdad es que ha sido sorprendente la aceptación y la inquietud que genera el gran desconocimiento que hay de esta institución.
Es que ese tema
institución,
que ha tocado, ¿no?, últimamente, de lo que estaba hablando Chano, es que es verdad, ¿no? Aquí de alguna manera teníamos que organizarnos y exigir a todos los medios, ¿no?, públicos, de que de alguna manera volvieran otra vez a la normalidad antes de la pandemia, de poder asistir, poder acudir a las oficinas de ayuntamientos y consejerías y todas estas oficinas que dificultan a una cantidad de gente que no tiene medios o no sabe el llegar, cómo llegar y hacer esa consulta para solucionar su problema.
Y el tema de la digitalización, que tanta dinero se está invirtiendo en eso, se está invirtiendo regular o mal, porque hay mucha gente que se está alejando de la administración
pública.
Y
el retardo, y los retardos de la administración en la contestación a los servicios, ¿no? Que antes el silencio administrativo se hacía en favor del administrador y ahora es a favor de la administración. Entonces, amparados en el silencio administrativo, se pasan años sin contestarte las cuestiones que planteas y no pasa absolutamente nada. Ni tienes mecanismos para defenderte de esas actuaciones de la administración. Una cosa que no tiene ni pie ni cabeza.
Entonces, el consorcio de tributos tiene también cita previa.
Sí.
No tienes opción, no tienes posibilidad
para todo.
Es decir, y además te exige pago con tarjeta Visa.
Mufase te
bueno, tarjeta
exige...
Mastercard, Visa, no, American bueno, Express, sea, no,
tarjeta, tarjeta de crédito. Te exige tarjeta, vamos, te exige tarjeta. Y yo eso siempre lo he visto con... Pues hombre, tú estás obligando, de alguna manera, a la gente a tener que pasar por un banco o tener una cuenta en un banco para... Porque si tú quieres pagar y no quieres domiciliar, se te complica otra vez la historia.
Cada día más. Cada
Montoro Disic. Claro. Montoro Disic, porque Montoro fue a partir sí, vale. del establecimiento prácticamente de él, ya no se puede pagar en efectivo porque tienes la posibilidad de que te consideren un delincuente. Como pagues con más de 1,000 euros. Y otra cosa que quería decir, que la hablábamos ahora y cuando estábamos fuera, que lo ideal sería que se creara una plataforma ciudadana que empezará a afrontar sí. todos estos problemas, porque no hay derecho, es decir, no hay derecho a que los ayuntamientos tengan sus puertas cerradas al público, no hay derecho a que Hacienda tenga sus puertas cerradas al público y tengan efectivamente un tío con una porra, ¿no?, en la puerta, por si de alguna pues, manera se te ocurre
pues alguno se queja.
Protestar o pasarte de la raya en tu
intimidando, intimidando.
Sí, sí, intimidando.
O sea, al servicio de la ciudadanía, que llaman, ¿no? Para que no le peguen pues a alguien. Bueno, pues la verdad es que queda el tema pendiente de tratarlo, porque seguiremos hablando de él, porque no va a ser solución. Pero yo me apunto a lo que acaba de decir Chano, de una plataforma cívica empieza a reclamar derechos que estamos perdiendo, porque la verdad es que la administración cada día está más lejos y cada día es más difícil. Y eso del pago en efectivo, que sea imposible. No solamente en un avión, que yo ya conozco a alguno que se ha tomado el bocadillo y la copa, y en el avión, y ha dicho, bueno, pues cara, cuando bajemos del avión, pues ya veremos cómo lo cobras. Pero yo tengo un billete de 20 pavos y esto es válido en todo el territorio nacional. Sí. Y estoy en un avión español, así que estos 20 euros los vas a cobrar, sí o sí. Y si no, pues me invitas al cafecito y el bocadillo.
El lunes yo fui a pagar el café, que vine de Madrid, a pagar el café con dinero, y me dijeron que no. Que no se podía pagar con dinero.
Ah, pues gracias.
Y entonces, lo que pasa es que no quería...
Muy agradecido.
Pero no. Es que no hay que ir tan lejos. Es que ya te digo, el tributo, el consorcio de tributo, no te admite el dinero.
Que sí, que esto es un disparate. Que esto es un disparate, ¿entiendes? Seguramente que ahora también las azafatas roban.
Sí, yo, ¿no? Porque... Y aparte que muy muy de moda está la ley de protección de datos. Pero la ley de protección de datos lo pasan por el Código Info cuando te obligan a dar tus datos en un banco para que puedas hacer pago de impuestos. Es decir, es un atentado contra los derechos de la persona bárbaro. Eso,
a mí lo de la ley de protección de datos me parece un disparate auténtico y me parece que es simplemente un negocio.
¿Y tanto?
Es un negocio y ya está. O sea, se ponen tan duros con determinadas instituciones en relación con el manejo de los datos, incluso llegan a multar, pero en realidad esto es... Pero si los datos los cogen directamente... Te puedes hacer con los datos de todo el mundo a través del censo
electoral.
O sea, te vas allí...
Que los manejan.
En el ayuntamiento, te los ponen todos.
Cuando vas a la mesa te los llevas después.
Te los hacen públicos. Te los hacen públicos. Vas y te los llevas y luego los vendes como hacen todas las compañías que te los cogen, ¿no?
No, y eso que no trabajes para una compañía de telefonía móvil o para una compañía eléctrica que te dan los listados de los clientes con unos asteriscos puestos, le das al botoncito y se te quitan los asteriscos y tienes los números de cuenta corriente, los teléfonos móviles, un disparate, las bases de datos. Y además hay ventas de bases de datos fraudulentas, claro, sí, que además son para entidades bancarias que se las pasan a entidades de crédito y cobro. Es decir, un disparate, y los que te llaman a la hora de comer y de la hora de la siesta dicen que son de una compañía eléctrica o de una compañía de telefonía, eso no los persiguen. Ahora después, por cierto, desgraciado que saque una foto de un niño en una página de un colegio sin la autorización previa del padre, caer todo el peso de la ley. Horrible. Oye, pues tenemos que felicitar, yo por lo menos lo he felicitado esta mañana y creo que, vamos, voy a compartirlo con usted a ver qué opinan. La sesión de toma de posesión de sus cargos allí en el Cabildo de Tenerife, que don Pedro Martín, muy criticado por muchos, ayer dio una lección ejemplar, creo yo, de no entorpecer el cauce democrático de la institución y no tomar posesión de su cargo. Es decir, declinó el tomar la presidencia del Cabildo, evitando así la demora. Convoca un pleno para el próximo lunes para que directamente se presente otra candidata, que va a ser Rosa Dávila, con el apoyo de Coalición Canaria, y evitarnos el bochornoso espectáculo de una moción de censura de 15 días.
¿Cómo le ocurrió a él?
Exactamente. Es decir, que habiendo sido sufridor
habiendo pasado por él.
Utilizado eso, pues ha puesto las cosas sencillas, ¿no? Es un ejemplo que yo creo que hay que resaltar en el día de hoy, porque es un ejemplo de respeto a las instituciones, de calidad democrática, que a mí me parece que es resaltable.
Hombre, yo creo que eso pone en valor una cuestión que es la de que no todos son iguales. O sea, no, es que todos los políticos son iguales, es que todos los partidos son iguales. Pues no, hay partidos que respetan las reglas democráticas y hay partidos que las utilizan. No es que no las respeten, sino que las utilizan en su favor, ¿no? Y un ejemplo claro lo acabas tú también de poner antes con la sustitución del Poder Judicial y también del Consejo
Constitucional y los Tribunales Constitucionales
y el Tribunal Constitucional, donde no se renuevan simplemente porque el Partido Popular, que es el que tiene que mover ficha, no la mueve, porque los candidatos son más los candidatos que
está
hay
bien
mismo,
como está. Son, dice, como está bien.
Sí, no, sí, como está bien. Son los nuestros, ¿por qué los vamos a
bueno,
cambiar?
Bueno, yo pienso que más que los partidos en estos casos, en este caso de Pedro Martín, son las personas. Y dentro de los partidos, esas personas, por ejemplo, Pedro Martín, pues es una persona que, pues muy de la calle, es una persona normal que ve de alguna manera la dificultad, bueno, o la pérdida de tiempo, podríamos
era
decir.
Era innecesario
en esto, ¿no?
Este tipo de espectáculo. Es innecesario completamente.
Que ha sido alcalde, que ya conoce la situación de la calle a nivel municipal, que ha estado unos años de presidente del Cabildo y que conoce y dice, bueno, pues ¿para qué vamos a perder tiempo y vamos a tirarnos los trastos a la cabeza aquí?
Pues simplemente a lo mejor para cobrar el sueldo de presidente del Cabildo 30 días.
Pues sí, claro, pues eso es. Pero como en Canarias, que tiene la misma posibilidad, no lo hizo. No,
ya, pero bueno, en este caso
acudió a su toma de posesión, tomó posesión y luego hubo que hacerle una moción de censura que estaba tan anunciada como la muerte, la crónica de una muerte anunciada de García Márquez.
Bueno, pero yo le pongo, bueno, dicen que había un acuerdo que rompió Arriaga, que ya ellos tenían, pero bueno, ellos tomaron posesión PP y Coalición Canaria sin Ciudadanos. Y poquito después, no 15 días, pero poquito después, yo creo que hubo negociaciones por ambas partes. Y que Enrique Arriaga, que a mi experiencia personal es que a veces no dice toda la verdad por ser bueno, había negociado con ambos.
Y se quedó con el que más le gustó. Yo lo que sé es que desde el minuto uno se dijo que no se tomara posesión a Coalición Canaria, se le advirtió de que se le iba a montar una moción de censura. Entonces, no sé si él estaba jugando las dos cartas.
Sí, yo te digo
cosa que en política no me va a sorprender.
No te extraña, ¿no?
Se juegan dos, cuatro, las que sean, ¿no? Pero, evidentemente, en la conducta de Pedro Martín, desde el punto de vista de lo que es la ética política, ha sido la correcta y creo que hay que aplaudirla, claro, independientemente de las siglas que representa.
Pero yo haría más hincapié en la persona, ¿no? Como persona, no como partido.
No como soy, no, el soy no es bueno, sino el bueno es.
No, en este caso es la persona de Pedro Martín el que de alguna manera toma la decisión, no tiene que ver nada con el partido, sino que él.
Era un auténtico disparate montar una estructura de gobierno para 15 días y en esos 15 días está sufriendo una moción de censura y con todo el papeleo administrativo. Ahora, eso sí,
yo lo veo en positivo, es una decisión positiva.
Ha puesto contra las cuerdas al Departamento Jurídico de Cabildo porque es un tema desconocido, es decir, no saben cómo van a hacer.
¿Cómo va a pasar? ¿Qué es lo que tienen que hacer y tal?
¿No? Es decir, primera vez que pasa esto en la historia del Cabildo. Pero
hay un vacío de poder.
Pero se solucionará. El lunes está ahí al lado y el lunes tenemos pleno y tenemos ya la estructura. Por otro lado, también teníamos ayer la constitución del Parlamento de Canarias. Y no sé si habrán visto la foto de la mesa.
La foto
de la mesa es interesante, ¿no? Ya la única que no conoce el común de los mortales canarios es la presidenta, Astrid Pérez, ¿no? Que es alcaldesa de Arrecife y pasa a ser presidenta del Parlamento de Canarias. Pero el resto son jóvenes todos, pero vieja gloria. Gustavo Mato, Patricia Hernández por parte del PSOE, Ana Brama y Mario Cabrera por parte de Coalición Canaria.
Ana Brama no es precisamente joven. No,
pero todos tienen un bagaje ya dilatado, ¿eh? Ahí hay un peso político. Yo veo
bueno, a mí no me parece mal que en las cámaras haya gente con experiencia. Yo creo que
ahí
la experiencia
tiene
política,
acumulado unos pocos, ¿eh?
Claro, la experiencia política es fundamental en este caso en las cámaras legislativas, donde los procedimientos es importante que se conozcan y donde bueno pues se barajan cosas muy importantes para el devenir de la política de las islas.
Y la mesa es la que marca la pauta, la que marca,
claro,
el ritmo.
La que marca la pauta, la que establece los tiempos y la que busca también la concordia entre los diferentes grupos políticos, ¿no?
Sí, Ana Brama hay que reconocerla, aunque sea mayor, que efectivamente tiene muchísima experiencia en el mundo político, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, ¿no? Y Gustavo Matos, pues igual, es un personaje que le han salido los dientes en la política.
Y a Patricia Hernández Mejor no. Le han salido los dientes y otras cosas. Porque fue la senadora más joven de España, ¿no?
Sí, sí, sí. Fue la senadora más joven y la senadora revelación en su...
En su época, sí, señor. Con Gallardón. Le metió las cabras en el corral.
O sea, le metió las cabras en el corral.
Yo pienso que eso está bien, ¿no? Que la mesa de la Cámara esté con gente experimentada.
Claro, esa combinación de gente joven y gente veterana, eso es lo ideal en la política. Porque ha habido una época en la que los jóvenes se creían que por el simple hecho de serlo, pues ellos ya tenían derecho a estar en responsabilidades que muchas veces les caían anchas y que estaban tenían unas competencias que eran superiores a sus capacidades.
Venían a aprender.
Claro, es que debe venirse a aprender.
Y ese aprendizaje lo pagábamos todos, ¿no?
Bueno, venían
venían a aprender, pero venían con una actitud prepotente en el sentido de hacerse distinguir como que ellos estaban mejor preparados y estaban eran más dignos de tener ese puesto.
Era un valor añadido ser joven, que lo es, pero también hay que tener en cuenta que hay un valor añadido.
En política vale en todos los ámbitos de la vida, tiene que estar la gente
equilibrado.
Joven, la gente joven es la que impulsa, la que rompe, la que vanguardista y la que tiene ideas que ponen al mundo en movimiento, ¿no? Eso está claro. Pero la experiencia es muy importante. Claro.
Se creyeron eso de que era la generación mejor preparada. Yo me he opuesto siempre a eso.
Ese es otro mito, ¿no?
Lo es. Es la generación más preparada, por lo menos la más cara de preparar. Hemos gastado más dinero en invertir.
Yo creo que no es la mejor preparada.
Hemos gastado más dinero con diferencia.
Trabajadoras y con mucho conocimiento y mucho esfuerzo antes que ellas.
En el sentido de tanto por ciento. Es la generación más preparada porque es la época en la que se ha escolarizado a todo el mundo.
Está todo el mundo escolarizado por cantidad.
Es más democrática la formación.
Hay más titulados universitarios.
Todo el mundo sabe leer y escribir. De mi generación hay gente que no sabe leer y escribir.
Sí,
porque no pudieron aprender.
Hay gente que no sabe leer y escribir.
No, pero no de las generaciones.
De las nuevas generaciones.
No hay gente que no sepa leer y escribir.
La educación obligatoria hasta los 14 años.
Analfabeto. Funcional.
Pero porque bueno, se ha convertido en analfabeto funcional a posteriori, pero ha sido alfabetizado. Eso ya es un problema también personal, ¿no?
Los niveles de educación hasta cuarto de la ESO, si lo aprovechan, que hay gente que pasa por ahí sin pena ni gloria.
¿Tú crees que los niveles, por ejemplo, de la selectividad es mayor ahora para acceder a la universidad que cuando era el COU? ¿O el PREU?
Yo no sé si la calidad, la cantidad de información o la calidad de
los contenidos y las exigencias.
No es mayor. La dificultad es bastante menor.
Ahora mismo.
Menos. Claro, por eso
menos
digo,
nivel de exigencia.
Por eso digo.
Lo que pasa es que se manejan más conocimientos porque tienen un acceso a la información que no teníamos nosotros.
Y
sobre todo, desde el punto de vista conceptual. Son capaces de aprender conceptos nuevos de manera inmediata y nosotros no teníamos esa posibilidad porque cuando tú...
No teníamos a veces ni enciclopedia universal en casa. Tenías que ir a la biblioteca a hacer la consulta porque no tenías la Larousse en casa.
Hace unos días...
Y te salían los apéndices que te iban completando porque para que había que actualizar la información con un tomo más.
Hace unos días cayó en mi mano, por casualidad, ¿no? Un librito de estos. Era un librito. Era un poco más grande que este móvil, ¿no? Que el tamaño del móvil. Y era sobre física y química en la escuela de aquella época, ¿no?
Sí.
Y ojalá, los contenidos que había en ese librito, ojalá tan claros y tan precisos, ojalá...
No es incompatible una cosa con la otra. Yo creo que es que hemos demonizado la educación antigua cuando ya había que mejorarla. Pero hay contenidos que son importantes que la gente que conozca, aunque sean filólogos o sean literatos. Los conscientes son conscientes.
La pedagogía que tiene ese librito a la hora de enseñar y aportar era fantástica.
De hecho ahora se está postulando...
¿Tenía una flecha en la portada?
Seguramente.
Se está postulando otra vez la vuelta... al texto, a la pizarra y al profesor.
Cierto,
tradicional.
Ya lo he leído en un par de sitios.
Yo empecé la tesis doctoral, no la hice. Hice los cursos de doctorado. Y luego empecé una tesis doctoral que era sobre el significado del color en los códices mayas, ¿no? Era cada color tiene un significado. Mi libro, en donde tenía todos los dibujos y todas las grafías del arte maya, no me acuerdo ahora cómo se llama, era un alemán, era un libraco gordo, y todos los dibujos estaban en negro. Y entonces, para distinguir el color, era una trama en cuadritos, en rombo, en punto. Entonces, era un galimatías. Tú no te podías imaginar aquello de ninguna de las maneras. Es decir, ¿cómo voy a imaginarme yo aquí un amarillo, aquí un verde, aquí un
verde? ¿Cómo han cambiado entonces, los medios?
Y eso era simplemente el interiorizar, el identificar las tramas, ya era un trabajo de chino. Claro,
diferenciarla, saber cuál era de una y de otra.
Claro, o sea, yo decía.
Era como un crucigrama, ¿no?
Cada día que cogía el libro no me acordaba cuál era el amarillo, cuál era el verde, cuál era tal. Entonces,
y no había rotuladores fluorescentes de esos marcadores para tú coger y pintar el libro.
El primer rotulador que tuve en mi mano fue un Faber alemán que me lo encontré en la calle y no sabía para qué servía. Decía, ¿y esto qué es? Y hasta que me puse. O sea, era pequeño, yo con 9 o 10 años me encontré y estaba pues, como loco, como si me hubiera sacado la lotería.
¿Ves cómo tú de alguna manera ahora estás diciendo el esfuerzo que suponía llegar a la conclusión? Esa cultura del
yo
esfuerzo.
Yo siempre he valorado la cultura del esfuerzo.
Está desapareciendo.
Eso ha desaparecido, sí.
Sí. Tiene otras cosas, porque tiene la mediatez de los medios.
Pues imagínate tú, con los medios que tenemos ahora, claro, incorporando la cultura del esfuerzo.
La cultura del esfuerzo, lo que
y
sería,
la recompensa,
¿no?,
del trabajo bien hecho. Claro,
pero eso existe, ¿eh? La gente que sabe mucho y que se esfuerza y que tiene una actitud positiva frente al conocimiento y a la resolución de problemas, tiene muy buen caché en las empresas.
En las empresas en los colegios
en
no.
En la administración y en todos lados. O sea, van buscando gente que... O sea, realmente ahora se escoge a gente muy buena prácticamente en todos los perfiles porque hay muchos titulados, ¿no? Hay mucha oferta. Entonces, ¿a quién elige? A los mejores. Eso está claro. Entonces, por eso también hablamos de las generaciones mejor preparadas, porque la gente que llega a puestos de responsabilidad son gente que se lo curra y gente que
también,
sabe bastante.
Y antes también, no, ya, antes, ¿no? La gente que llegaba antes, a unos puestos de responsabilidad, sí, también se lo tenían currado, ¿eh?
Pero antes había menos, antes había menos ofertas.
Tú nada más que eches un vistazo a la corta experiencia política que tenemos en España democrática. La preparación de los políticos de la transición
eso,
a la preparación
eso sin
de
duda.
Los políticos en la
eso
actualidad.
Sin duda.
¿No?
Sin duda.
Bueno, pues hablando de la oferta de empleo, me ha venido a la cabeza que ayer vi un tuit de una oferta de empleo en InfoJobs para Canarias, para Santa Cruz de Tenerife, donde entre las condiciones que exigían en la búsqueda de empleo era haber estudiado en la península, ser de la península o haber trabajado en ella. ¿A ustedes les parece esto normal?
¿Y qué puesto es ese?
Director técnico de un departamento, de un centro de deporte. Yo me quedé muerto cuando lo vi, ¿no? Es decir,
no entiendo. ¿Y esa oferta la hace la Administración Canaria?
Es privada. No es privada. No es pública. Pero está en una página y, oye, esto llama, a mí me llama la atención, ¿no? Que no, en el siglo XXI, sí, en el año 23, una empresa que se quiere instaurar o que está instalada en La Laguna busque un director técnico y preferible, además leo textual, preferible ser de la península o haber trabajado en ella. Esto es anticonstitucional, ¿no?
Por supuesto. Eso yo es anticonstitucional creo que y eso sería para que la Administración Canaria
tomara cartas en el asunto.
Así
lo creo,
y,
¿no?
Y en la próxima vez le diera beneficios fiscales.
Eso sería el colmo. Estuviese acogido a una línea de subvención. Que no te extrañes.
Pero se cubre las espaldas diciendo preferible. No decir que tenga que ser obligatorio.
A mí, mira, yo he nacido en una ciudad de Sevilla. A mí esto me parece una ofensa.
Por supuesto. Claro. Por supuesto.
Y que desde luego la administración, si no tiene un departamento para cazar estas cosas, que lo ponga.
O sea, preferiblemente con experiencia fuera de las islas.
Por ejemplo,
eso sí, se puede,
o con conocimiento de idioma o de otros mercados.
Se puede pedir de otros mercados, porque efectivamente el mercado en la península no es esencialmente distinto, pero se mueve dentro
de
otras variables. El mercado francés es diferente al español, el italiano también. Es decir, si se pide eso, nada que objetar. Pero tal y como lo plantean, es para que efectivamente el gobierno de Canarias se preocupara de supervisar ese tipo de historias.
Además, son discriminaciones que son tan graves como por condición sexual o por género, ¿no?
Sí,
si poner aquí, absténganse mujeres o absténganse hombres, o prohibido los transexuales.
Lo que me extraña es que a estas alturas todavía haya gente que ponga un anuncio de este tipo, ¿no?
Yo me acuerdo una convocatoria de también hace un montón de años demandando filólogos y decía la oferta de empleo abstenerse licenciados de La Laguna y de Oviedo.
De filosofía. De filología.
Sí.
Yo
sí,
recuerdo que era tradicional el tema de los psicólogos de La Laguna, que los excluían en las ofertas de empleo. Pero bueno, esas cosas yo ya creo que están muy por encima y técnica de selección claro, personal, que después usted pregunte en la intimidad lo que usted quiera preguntar y vea.
Claro.
Pero vamos, en un centro deportivo que se valore, que seas de la península.
Seguramente es que corren más rápido. Nosotros somos un poquito más tranquilos y tal, y resolvemos las cosas con otra... Con otro método, ¿no?
Pues actúen, está por ahí, en Infojobs está, en un centro deportivo en La Laguna. Oye, y otro temita que también hoy está en Candelero, y además acaban de contestarme, por eso lo vamos a sacar, me acaban de contestar desde el partido Vox, que me ofrecen a una persona para explicar lo que está pasando con respecto a la lista del Congreso de los Diputados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que 4 de los 7 que iban en la lista dijeron que no le habían preguntado, presentaron un recurso a la Junta Electoral Provincial, y al publicar las listas, pues Vox se ha quedado sin lista en Santa Cruz. Es decir, que el que quiera votar a Santa Cruz de Tenerife a Vox no va a poder. Y el partido pues está todo revolucionado porque han actuado, están intentando ahora meter las cabras en el corral y amenazar que a los que han, dentro de su partido, han torpedeado su lista, que van a ir por ello judicialmente. La debilidad de Vox en Tenerife es gravísima. ¿No les parece a ustedes?
Sí, sí, bueno, yo creo que queda demostrado de forma palmaria en relación con las candidaturas que presentaron en las pasadas elecciones locales. Es decir, yo no conozco a nadie de la Orotava que sepa quién es la que se presentó en primer lugar en la lista, porque era la única foto que aparecía por ahí. Es decir, y no se puede, está claro que no se puede crear una infraestructura de la noche a la mañana, y está claro, además, que la gente vota por tendencia. Vota porque ahora es la tendencia de Vox, y entonces vamos a votar a Vox sin saber cuando... Esto en la política nacional todavía se puede entender porque es un diputado. Los diputados en España no se ha cambiado la dinámica, a pesar de que hay muchas críticas. Siguen siendo unos señores que te representan a ti, pero que nunca jamás los ves. Van desde su casa al Parlamento, cobran sus dietas y su sueldo, y el que tiene la suerte de ser protagonista en la presentación de mociones y de trabajos legislativos, pues a ese lo ves en la televisión, pero el resto pasan sin pena ni gloria y nadie los conoce. Entonces, ahí se puede entender, pero para un cargo en el que esa persona tiene que representarte, tiene que tratar de resolverte problemas del día a día, que tú no la conozcas, ¿qué sentido tiene votarla?
Yo pienso que la falta de experiencia de las personas, o sea, un partido político hay que conocerlo. Un partido político hay que saber cómo funciona, y tú no puedes abrir la puerta a todo el mundo que llega en un momento determinado, cuando es un partido nuevo, porque te dinamitan el partido, ¿no? Ya sabemos cómo funciona. Es decir, tú, los distintos partidos, si quieren saber lo que está pasando y cómo se está cociendo, te meten a uno, te meten al otro, donde de alguna manera está informando de lo que está pasando en ese partido. Es decir, que han metido la pata seguramente porque han abierto las puertas a todo el mundo. Y ahí tiene que haber una selección.
Han metido la pata porque no han escuchado a los 4 que estaban aquí trabajando desde hace 6 años. Bueno, sino que ha venido Madrid y ha dicho tú y por este orden. Y a lo mejor ellos mismos hubiesen puesto otro orden. Y como no los han escuchado, porque no los han escuchado, han dicho así, pues yo sí, si me has pues puesto habría, una lista, habría, pero yo no quiero estar en esa lista.
Yo me refiero a que habría un malestar.
Llevan toda la vida con malestar.
Un malestar en contra de esos 4 que iban ahí.
No, que son los 4 que han dicho no quiero estar.
Malestar no puede haber malestar Javier,
contra las órdenes de Madrid.
Ha sido una cosa que se ha producido de forma instantánea. Es decir, no ha habido, si hubiera habido un planeamiento anterior y unas propuestas y tal y cual, seguramente...
Yo creo que habrá sido así. O sea, no creo. Partido,
es que de los 4 primeros.
Lo que ha habido es precipitación.
¿Quién decidió que esos 4
Madrid,
que estamos hablando?
Madrid.
No, de los 4 que se presentaron ahí.
Los 4.
Los 4. ¿Quién decidió que eran esos 4?
En Madrid.
¿Quién decide las listas?
Es que los habían apuntado en una lista sin contar con ellos. Sin decirle, vaya usted de 2, de 3, de 7, de 9. Es decir, el problema está en que no hablaron, no hubo un consenso entre el partido de Madrid y el partido de Santa Cruz de Tenerife.
Yo creo que el tema viene, no es tan sencillo. Yo
no,
creo
no, no.
Que aquí tiene que haber algo en el partido a nivel de insular. Tiene que haber algo, algún problema ha surgido.
6 años llevan
entre
peleados.
Grupos, entre grupos, no hay... dentro de aquí, dentro de Tenerife. Pues eso no sucede. Y luego eso, la designación por parte de Madrid de los partidos, de los cargos, está hecho en todos los partidos.
El problema es decir, está...
Bueno, algunos mejor, escuchan más
a uno
que otros.
A uno le a lo mejor algo, porque los primeros de lista están marcados
es
ya.
Es como lo que estábamos hablando antes, los voluntarios deben ser los primeros,
el primer paso,
los voluntarios.
El primer paso en la formación de un partido cuando quiere tener una estructura es alquilar un local y tener un sitio, una sede fija, sí, para que la gente se dirija allí, claro, cuando tenga que consultar algún problema
y para
o
hacer acción conjunto y debate
para juntarse al partido.
Claro.
¿En el Puerto hay sede de Vox?
No.
¿En Orotava hay sede de Vox?
No. Yo creo que
en Santa Cruz de Tenerife, ¿dónde está?
Creo que hay una en Santa Cruz. Pero,
en Santa Cruz. Entonces, mientras esa estructura no se vaya consolidando, no puedes presentar listas electorales, porque eso ya ha pasado en otros partidos. Preséntala donde tienes una infraestructura, preséntala ahí y luego te vas extendiendo.
Pero estamos hablando a nivel nacional. Son unas elecciones al Congreso, al Senado, nacional,
y entonces, que representa la circunscripción por la que te presentas. Tú, teóricamente, como decía Chano, representa a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife. Pero puede ser
y gente, somos los que votamos.
Pero puede ser gente de Santa Cruz, capital.
Pero por lo menos que lo conozca, ¿no? Es decir, yo cuando voy a votar a alguien, quiero conocerlo,
pero,
¿no?
Pero no, el que lo conozca lo votará, el que no
conocerlo
lo conozca no votará.
Físicamente, ¿sabe? Conocer su trayectoria.
¿En cuántos vemos, por ejemplo, que votan en el Puerto de la Cruz que no conocen a Marcos Inés? Pues habrá bastante gente.
No, pero no será porque el PSOE no tiene una sede, no será porque el PSOE no tiene una actividad. Eso es otra cosa. Pero una cosa es que la gente pase y otra cosa es que la gente no tenga acceso a saber ni siquiera quiénes son los candidatos.
Estamos hablando del diputado del Común.
Mira, yo te voy a dar los nombres de los diputados.
Saavedra, que era un personaje muy conocido, Saavedra como presidente de gobierno de Canarias durante muchos años, y resulta que hay mucha gente que no sabía que era Saavedra el diputado del Común.
Venga, pues no lo elegimos nosotros. Pero, sí, por ejemplo, yo te digo a ti, ¿quién es Ariagona González? ¿Quién es? Ariagona González. Yo primera vez que veo este nombre.
Hámelo esto con el PSOE.
Bueno, pues esta es del PSOE. Esta es diputada del Congreso de los Diputados por el Partido Socialista Obrero Español por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Yo no lo conozco.
Yo no la conocía de nada. Ariagona González. Sebastián Ledesma sí. ¿Quién más hay por aquí? Rubén Darío Vega tampoco lo conoce nadie, que este es el de Vox. Tamara Raya sí la conocemos. Uh-huh. Ana Zurita sí la conocemos. Héctor Gómez sí lo conocemos. Alberto García Rodríguez Alberto Rodríguez también, que es el de
Podemos. El de Podemos. De Drago.
Y Ana Oramas, que la conocemos. Es decir, de los siete diputados, pues hay dos que no conocen ni Dios. Ariagona González del PSOE y Rubén Darío de Vox. Y alguno que otro que pues no será. Pero sí son importantes. Yo creo que los conocemos. Yo creo que es importante saber a quién está votando.
¿A quién está votando?
Que es importante, sí. Ahora, que la mayoría de la gente no sabe quién son, también. Ya sea de Vox, ya sea del PSOE.
No, pero cuando tú vas a votar, el acto de votar, de decidir tu voto por un partido u otro, depende en una persona que tenga una mínima inquietud, depende de que conozcas al menos al candidato o al partido.
Eso en las municipales y en las regionales, sí.
¿Cómo? Y en las regionales,
toda elección. Ahora vamos al Senado. Ahora vamos al Senado. De aquí, de Tenerife, que tenemos tres senadores. ¿Usted conoce a un señor que se llama Pedro Meneses?
Sí, claro.
Del PSOE.
Sí.
Es senador. Tenemos tres, ¿eh? No tenemos 33 senadores.
Pero
Meneses
lleva mucho tiempo en política.
Bueno, pero sí, no es una persona popular. Sí, el PSOE sí, pero a Javier Salvo está la misma cara que a mí.
No, fue presidente de Puertos de Tenerife. Sí. Mucho tiempo, sí. Pedro Meneses conocido.
¿Olivia Delgado?
También.
Olivia Delgado.
Del PSOE. Esa es de Olivia Delgado, es de Arico.
De Arico. Ha sido alcaldesa y ahora parece que va a seguir siéndolo. Y Antonio Larcón. Estos son los que ponemos la X, ¿eh? Que teóricamente deberían ser personas que tú eliges porque tienen una trayectoria.
¿En el Senado?
Sí. Antonio Arco, Olivia Delgado y Pedro Meneses son los que hemos elegido. Después tenemos a Fernando Clavijo, a Sierra Antón, a Santiago Pérez y a Pedro Ramos, que son los que designan la comunidad autónoma, que son también de representantes de Tenerife, ¿no? De toda Canarias. Pero quiero decirte que yo creo que es que los ciudadanos estamos acostumbrados a que nos pongan a las personas que quieren.
Que sí, y por eso lo hacen. Hay bastante dejadez respecto a las personas que nos representan, que muchas veces son efectivamente las eligen los partidos porque tienen en algunos casos porque son personas que han estado en un puesto de salida en otras listas y no han salido, y entonces los meten en la lista autonómica, en cargos autonómicos, o les buscan algún...
Pero eso no es Made in Coalición, Made in PSOE, Made in PP, eso lo hacen todos.
Sí, todos. Uh-huh. Pero la solución, yo creo que en todos estos temas, es que los candidatos fueran elegidos por distritos.
También. ¿No? Darle una vueltita a la democracia.
En cada distrito elegir a uno y luego llegar a un acuerdo y van a quién son los que se presentamos a nivel partido. Pero que los candidatos fueran elegidos por distritos. Y esos distritos...
Tipo inglés, ¿no? Tipo británico.
Tipo inglés, efectivamente. ¿No?
Y donde tú sabes quién es tu diputado y tienes un sitio donde ir a hablar con él.
Y que diera cuenta de su trabajo. Eso sería fantástico.
Eso es la democracia. Tiempo, ¿eh?
Es más democracia que lo que tenemos nosotros.
Democracia de calidad.
Ojalá llegáramos
a eso.
Es eso,
que tú tengas acceso directo a las personas que te representan. Pero el sistema nuestro no lo contempla. De todas maneras, en los partidos, por lo menos en el que yo he estado, no se elige, no es la comisión ejecutiva la que elige directamente este y este, sino vienen propuestas de las agrupaciones locales.
De eso es lo que se queja la gente de
Bogotá. Sí, viene propuesta, pero hay cambios.
No, hay cambios, pero no tantos, ¿eh? O sea, no te creas que está
puede
fácil.
Haber vetos, como Yolanda Díaz, que veta a Irene Montero y a Chenique y tal, puede haber vetos, puede haber personas que no generan confianza a los que van a tener que liderar los equipos. Yo todo eso lo entiendo, pero que desde luego no escuchen a la base y diga, oye, mi circunscripción, que yo soy el que voy a tener que hacer campaña electoral y voy a pedir los votos a mi gente. Uh-huh. La lista que queremos que ustedes aprueben sea esta. Tan difícil no es escuchar a la gente. Si no escuchan a los suyos, ¿tú crees que van a escuchar a alguien?
Mira, yo estaba en la comisión ejecutiva del PSOE en dos ocasiones, se hicieron listas y nos tirábamos horas, ¿eh? Horas y horas. Se leían todas las propuestas. Todas las propuestas de las agrupaciones, que son 31. Y las agrupaciones te mandan, no te mandan uno solo, sino te mandan varios con asteriscos. Preferiblemente este que estos dos. Y entonces tú tienes que hilar fino. Y luego, cuando tienes las listas hechas, es cuando empiezan las peores presiones, porque es cuando se ve reflejado el retrato de lo que va a ser. Yo recuerdo en una ocasión que empezamos a las 11 de la mañana, cuando el PSOE estaba exiliado en la Gallega o por allí, en un salón bajo, que estuvimos prácticamente hasta las 12 de la noche, y nos marchamos sin acuerdo. Y sin acuerdo, ¿por qué? Pues porque había un cambio en la lista, de una candidata de La Laguna, y la agrupación de La Laguna no estaba de acuerdo. O sea, y planteó una enmienda y otra enmienda y otra enmienda, y al final se sustanció al día siguiente. ¿Y sabes por qué se sustanció al día siguiente? Porque como siempre ocurre en todos los partidos, hay uno que llama a la prensa y dice, mira, en la pelea están fulanito y menganita. Y para desmentir la situación, al día siguiente salió el secretario general. No, el que tenía que estar elegido era fulanito y es el que se ha elegido.
Pero en este caso tú estás hablando de una hace tiempo, hace ya años, donde de alguna manera había debate. Había debate.
Y ahora
en la lista de Aurelio Abreu, la última del PSOE al Cabildo, también hubo una merienda de negro importante. Hay infiltraciones a la prensa, gente que grababa.
Infiltraciones interesadas. Porque
para que la composición de la lista fuera la que uno quería, la que otro no quería.
Listas son
la última de Aurelio Abreu.
¿Tú crees que?
Pero que ese debate ahora
hace
en la
cuatro
actualidad,
años. Yo creo, hace,
claro que no es esto. Que eso mira, no es una cuestión fácil en un ayuntamiento.
Si la muestra la tenemos.
Tú vas a la Orotava, perdona, Javier, y acabo. Tú vas a la Orotava, vete a cualquier partido para que tú veas, salvo en aquellos donde hay un líder carismático y dice aquí va fulanito, menganito, ciclanito, ciclanito, no tengo que.
Pero es que pero ese debate. Otros no. Ese debate de qué sirve que nosotros tenemos ahora en estas elecciones, que lo hemos visto y lo sabemos, donde se ha impuesto en muchas de las capitales de España por parte de todos los partidos, pero en este caso del Partido Socialista, a los ministros.
¿Cómo no?
A los ministros.
Pero escúchame,
Almeida pues y Ayuso, ¿a cuántos?
Pero di que todos los partidos no.
Mira lo que le ha pasado al PP en Extremadura por mantener una de Teodoro.
El ejemplo.
Bueno. Pero bueno, el hecho
es que yo entiendo a las personas que manejan los partidos ahí arriba que quieran llevar a personas leales a su persona. Lo entiendo, otra cosa que parezca bien, pero es
es que es lógico. No, yo decir, vamos yo a poner la lista de gente que no me vayan a poner la vida complicada.
Yo me refiero a que ese debate que estaba diciendo Chano en las locales o en las insulares o regionales, el comité ejecutivo, pues es que ahora ya no existe porque te lo imponen, pero además es que no se Javier, que se esconde,
pero es por valía personal o porque me he quedado sin empleo.
No existe en el PP donde llega Ayuso y pone tal
pero
igual.
Pero yo estoy hablando ahora de los ministros. ¿Dónde están? Los ministros están en lista.
¿Normal? Pero yo, ¿quién ha elegido a los ministros?
¿Quién ha elegido a los ministros? ¿Quién es el que tiene? ¿Qué es la ejecutiva federal de un partido?
¿Quién ha impuesto?
¿Qué es la ejecutiva federal de un partido? Pues la que cierra las listas.
Pues
en épocas de crisis uno tiene que rodearse de gente fiel.
Eso no me parece bien o mal.
Me parece que es normal.
Yo me parece...
Y además tú no eres militante del PSOE. O sea, si fueras militante del PSOE, el problema está en que
ha puesto por delante a los ministros de Pedro Sánchez, a los varones que han perdido el poder en las comunidades autónomas. Ese es el problema, no es otro. No es ideología, no es afinidad.
No,
simplemente que hay unos que están por delante de otros.
No se ha... ¿Y a quién escuchó Ayuso cuando hizo las listas de Madrid?
No se ha escuchado a las bases de Castilla y León.
Torticero.
No se ha escuchado a las bases
de... Sí, se escucharon.
¿Las bases son las bases o son los presidentes de la comunidad autónoma que han salido? Las bases, ¿a qué llamamos las bases? ¿A los varones que están allí que han perdido el cargo?
Las bases son los que él simpatiza.
O los militantes.
Él, cuando tiene que criticar al PSOE, dice que los varones no están de acuerdo. Ahora que los varones los han sustituido por los ministros. Esto ha surgido, no está de acuerdo porque no han puesto a los varones. No,
vamos a la marcha atrás. Esto ha surgido porque se ha dicho aquí que se respetan las listas y el orden de que deciden las instituciones locales, ¿no? Y yo digo que las agrupaciones locales. Y yo digo que no, que hay imposición por parte de poderes dentro del partido superiores, ya sea regional o sea nacional, en las cuales esas listas que han elaborado las agrupaciones locales o regionales o insulares
locales.
Se las cargan e imponen a una persona.
No se las cargan, ¿no? Eso en uno.
Las modifican.
Que cambie de opinión.
Se las modifican y se las tragan.
El cambiar las listas revuelve a todo el mundo.
Sí.
Y puedes ir a una agrupación local y decir, no, aquí quitamos tres de la lista. No. O sea, pueden hacerse modificaciones y modificaciones que tienen que estar razonadas y argumentadas. Entonces, sí, se hacen modificaciones, pero no se cambian radicalmente las listas. No te confundas.
Hombre, radicalmente la cabeza de esa lista sí que se cambia muchísimo.
Y menos los cabezas de lista.
Yo lo entiendo. Otra cosa es que no me guste más o me guste menos, pues yo soy un ingenuo de la democracia y me gustaría que fuese más de participativa y me gustaría que se pudiera presentar un tipo a una circunscripción sin el aval de un partido político, pero el sistema que tenemos, el que hay, lo hemos dado, además, libremente, porque esa democracia la hemos votado todos, y el sistema es partido. Hay que ir por a través de un partido político, quiere usted representar a alguien, tiene que montar un partido político. Claro. Que no nos gusta este sistema y queremos circunscripciones por un distrito y que sepamos a quién votamos, pues habrá que montar un partido político, montar un discurso, una ley y proponerla a los ciudadanos. Claro que no es fácil, pero es que lo fácil ya está hecho.
Es que no hay otro sistema.
Y hay que trabajar, y la cultura del esfuerzo es la cultura del esfuerzo. Decirlo aquí está muy bien, que otro lo coja y hacerlo.
Yo creo que el problema está, para mí, no está tanto en los partidos cuanto en que, por ejemplo, los modelos constitucionales deberían de ser modelos más cerrados. Más cerrados en el sentido de establecer compartimentos estancos y que determinadas leyes, determinados reglamentos no pudieran cambiarse tan fácilmente. Es decir, que no dependieran del gobierno de turno. Entonces, en España, por ejemplo, hemos cometido un error en la Constitución del 78 al dejar abierto la vía de los estatutos. Cada estatuto puede aprobar lo que le dé la gana, proponerlo a las Cortes y luego someter a las Cortes a un estrés absolutamente innecesario solicitando cosas tan ¿cómo se llama esto?
Tan raras o tan kafkianas.
Tan kafkianas, ¿no? Como que dentro de la nación haya un partido que quiera disolver la nación
y esté ahí.
Es decir, hay cosas que son van en contra de la propia legislación y que
no son entendibles, son contradicciones por la mayoría de los ciudadanos.
Legislativas. Claro. Entonces, o
ciudadanas.
Meter al lobo en
por ejemplo,
el dinero,
que la sanidad fuera pública y que no se dejara privatizar. Cosas de ese estilo. Eso haría que estuviéramos más acorde todos con los procesos legislativos, independientemente de los partidos.
Las competencias municipales y autonómicas están abiertas, o sea, en la Constitución, no están definidas.
Eso es claro. Yo quiero hoy esto. Si crees que te apoya, mañana quiero lo otro. Y pasado me das el Ministerio de Información.
Y cuando dicen compartida, no dicen que parte, comparte uno y comparte otro. Es decir, que ahí tiene ese agujero.
Es un agujero negro.
Yo sería,
es un agujero que nos ha llevado a todos los enfrentamientos que hemos tenido.
Hay temas ahí que no se deberían de. Tenía que ser centralizada. Es decir, la educación tenía que ser centralizada, la justicia tenía que ser centralizada.
Eso se debate para las 10, no a las 10 y media. Ese debate es para las 10.
Sí, hay cuestiones que deberían estar cerradas. Sí, efectivamente. Entonces estaríamos más de acuerdo todos. Y esta polarización, este enfrentamiento que tenemos absolutamente todos los días, todos los españoles de un signo u otro, pues seguramente se suavizaría y tendríamos una vida más placentera, más agradable y más amistosa.
Pero que no es tan complicado, es decir, justicia, educación, sanidad, la misma para todos.
Seguridad nacional, es decir, la policía, por ejemplo.
Por supuesto, eso es descontado.
Justicia.
Asuntos exteriores, por ejemplo, que hay embajadas.
Por supuesto.
Sí, asuntos exteriores.
Efectivamente, son cosas que
se caen. Pues la Constitución española permite que haya embajadas de Canarias y embajadas de Cataluña.
Parece, todo el mundo habla de los catalanes. Canarias tiene una embajada en Caracas, que era la antigua embajada, un edificio en Caracas, que era la antigua embajada de Canadá, que es preciosa. Es un edificio estupendo.
Y cuesta más dinero que la delegación del gobierno de Canarias en Madrid.
Y tiene
con más recursos y más medios.
Y tiene sus representantes allí. Es decir, que eso.
Porque hay
eso
muchos porque, votos. Hay muchos
eso
votos
porque.
Ahí.
No, porque sea.
Porque hay agujeros en la Constitución.
Pero agujeros y porque lo permite la Constitución. No son representantes diplomáticos, pero actúan como tales. Y luego, no solamente actúan como diplomáticos, sino se convierten en lobbies, que es todavía peor. Y lo que hacen es representar determinados intereses y forzar porque se
atiende. Y una vez que lo mete a alguien, a ver quién lo saca. Sí, claro. Es decir, a ver qué se le ocurre a una persona generar una oficina de quien después la
hizo. Si para elegir al diputado del común hace falta 3/5, para hacer una nueva constitución son 2/3, ¿no?
No.
Creo que sí.
Para modificar la constitución, 3/5. Sí.
2/3.
No. Para modificar la Constitución, 3/5. 2/3 son para otros acuerdos, pero para modificar la Constitución, 3/5. 2/3 creo que son para los estatutos de autonomía y para algunas cosas básicas, para el Poder Judicial.
Es más 2/3 que 3/5.
Yo creo que son 3/5. Me suena más. Bueno, haremos la consulta.
A mí me suena 2/3 porque es que las cuentas entre el PSOE y PP nunca han dado. No, en las primeras legislaturas sí, pero luego no han dado número para hacer una modificación de la Constitución.
A excepción de la época de Zapatero y de que sí lo modificaron rapidito.
Sí, por la vía de urgencia para pagar la deuda.
Pero el hecho es ese, que sería bueno centralizar ciertas competencias a nivel nacional para que fuéramos ciudadanos
todos iguales.
Todos iguales. La misma sanidad, la misma educación, lo que estábamos hablando.
Estaremos
¿no?
de acuerdo,
la
misma justicia. Muy de acuerdo, muchísima cantidad de españolas de distintas ideologías.
Esas cosas es que eran.
Hay que debatirlas y que proponerlas.
Eran de cajón.
Bien.
Eran de cajón, por ejemplo, todo el conflicto que se ha generado en Cataluña con la utilización del catalán. El castellano y el catalán son lenguas vehiculares.
Ya está. Listo, no entramos en discusión. Pues Javier, Chano, la semana que viene nos volvemos a encontrar con Giovanna, que le mandamos un saludo aquí, allá donde está, que está presentando
su libro. Que venda muchos libros. Es muy bueno, ¿eh? Yo le he leído un poco una introducción.
¿Pero está en español ya?
No, una introducción que hizo ella en Facebook, muy cortita, de lo que va el libro, y a mí me gustó, la verdad.
Ya le buscaremos un traductor para que lo publique en español.
Pues nada.
Javier, Chano, hasta la semana que viene. Y queridos oyentes, mañana sobre las 7:30 nos volveremos a encontrar. Ya saben ustedes que José Reyes enfrente de todo y yo enfrente del micrófono. Así que disfruten de la vida y mañana nos encontramos. Hey.